¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 106 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y me encuentro, como pueden ver, con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, ¿qué hubo, banda? Pues esta semana en el mundo del gordeo, pues estuve jugando un ratito de Blood Dragon.
Ajá.
Un ratito también de XCOM en la PC.
Sí.
El swag del Steam Sale.
Ajá. Uh-huh.
Y pues ya, realmente no he hecho un Don't Starve también.
Está bien.
Y ya, no he estado haciendo mucho más. Una semana ocupada.
Bien. ¿Tú, Adrián, qué has estado haciendo?
Pues he estado jugando todavía Skyrim. Uh-huh. Esos DLC están llenadores.
Sí.
Y he estado jugando un rato más Rogue Legacy y Dragon's Crown. Que lo fuimos a conseguir.
Sí. Yo lo que estaba haciendo también es jugar mucho Dragon's Crown. De hecho, estaba subiendo algunos personajes. Estoy jugando con el elfo y con el mago. El mago sí está un poquito complicado de... Tiene un ritmo muy particular en ese juego, entonces
Hay que mantenerlo,
sí, está medio pesado subirle nivel. Pero bueno, he tratado de ser constante en ese sentido, porque el elfo sí es mucho más fácil. También estaba jugando algunas cosillas en PC. Obviamente también estaba jugando Skyrim, un poco de Don't Starve también. Y pues ya, realmente no he hecho mucho más, a eso me he dedicado en estos últimos días. Pero bueno, banda, como ya es costumbre, también al principio del podcast tenemos algunos anuncios. Les recordamos que el viernes pasado regresaron las secciones de cine. Lamentablemente Sam no pudo darnos una reseña la semana pasada, algunos problemillas por ahí. No hubo ningún problema, solamente no hubo reseña. Pero volvimos ya esta semana con una reseña de Los Ilusionistas. Nada es lo que parece. Sale Morgan Freeman y creo que sale es como medio reunión de Zombieland, porque sale el no me acuerdo cómo se llama el
Tallahassee,
sale Tallahassee y sale
James Woods, ¿no?
No, ¿cómo va a ser James Woods?
Ay, no
hagan caso, Rafa.
No me hagan caso, no es James Woods, por supuesto.
Woody Harrelson.
¿Eh?
Woody Harrelson.
Ándale, Woody.
Y el...
Es que era algo con Wood.
Sí, pero nada. No. Sí, James Wood no es
sí. No estamos en la misma cancha.
El chiste es que por favor chequen la reseña. Está en 3g.com.mx. Por si les interesa ver esta película o por si la vieron, pongan sus comentarios. Ya saben que siempre se prestan este tipo de cosas para conversaciones interesantes. Si les gustó la película por alguna razón, si no les gustó, ya saben, compartan, díganos su opinión.
Me pregunto si alguien todavía lanza palomitas a la pantalla.
No creo, está muy lejos.
Está muy lejos, ¿no?
Sí. Y luego las palomitas, como tienen, son muy ligeras, realmente no puedes aventarlas muy lejos. No, yo creo que el mayor desprecio que puedes mostrar por una película es simplemente salir de ella.
Sí.
Sí. Fuck it.
¡Es basura! Sí. ¡Voy aquí!
Pues bueno, realmente no tenemos más anuncios en esta semana. Ha sido una semana tranquila, hemos estado bastante ocupados. Tuvimos algunos eventillos esta semana, pero no les podemos platicar de ellos hasta dentro de quizás una semana. El siguiente podcast hablemos de algunas cosas interesantes para ustedes. Entonces, ya veremos qué pasa en el siguiente podcast. Este no es que vaya a estar malo, simplemente va a estar más...
No es que vaya a estar malo, pero va a estar malo.
Va a estar malo, va a estar como culerón, sí.
Va a estar como culerón, es más, si apagan ahorita el video no los culparé.
Es cierto.
No.
Muy bueno, bueno, pues bueno, ya vámonos al sillón. Pues bien, venos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. Seguimos en el verano, ya mero empezamos, o de hecho ya estamos medio empezando la parte de final de año. Ahora empezó en agosto, un poquito, con juegos importantes como Pikmin y Dragon's Crown.
Algún día el final de año empezará en marzo.
Sí, pero realmente la avalancha de juegos empieza en septiembre. Ahora va a empezar a finales porque va a salir Splinter Cell, creo que va a salir también South Park por esas fechas, o sea...
Todo empieza con GTA.
GTA empieza el 17 de septiembre.
Sí, suelta.
Se suelta ya, ¿no? Pero bueno, pasaron algunas cosillas interesantes. Ya tenemos confirmación más o menos de cómo va a estar el Ace Combat nuevo. El juego ese que hablamos alguna vez, que le gusta solo a Adrián.
No solo me gusta a mí, hay gente que le gusta. Hay gente que comenta las noticias.
Sí, me sorprende. Cuéntanos, Adrián, ¿qué onda? ¿Cuáles son los nuevos detalles?
Pues, al parecer, Ace Combat Infinity será un juego free to play.
Por fin podré jugar Ace Combat sin pagar un centavo.
Va a tener un modo de campaña de un jugador y un modo multiplayer cooperativo. Las misiones van a ser diferentes. Bueno, eso es lo que se dijo en el comunicado. Pero
ahora vas a volar con lanchas.
No. O sea, los objetivos de una misión de un solo jugador no se comparten con los de multiplayer cooperativo.
Ajá.
Y pues dijeron que iban a tener como una especie de combinación entre lo que fue el Ace Combat Assault Horizon, que es un poquito más serio, con la locura que es las super armas de los Ace Combat originales, del PlayStation 2 y demás.
Sí.
Con láseres gigantes y demás porquería fantasiosa, ¿no? Uh-huh. Suena bien, suena interesante la idea, pero también pues es riesgoso, ¿no? No sabemos qué nivel de microtransacciones tendrá el juego,
sí,
porque seguramente las va a tener, si no, pues ¿de dónde van a sacar el dinero? ¿No?
Ajá.
Entonces, no sabemos si son cosméticas nada más, así como colores para tu avión, o será pay to win. No sabemos de eso nada, nada más sabemos que va a ser free to play.
Sí.
Entonces, esperemos que esté bien implementado, porque, bueno, personalmente me gusta la franquicia y hay gente que le gusta.
¿Para qué va a salir este?
Va a ser PlayStation 3 nada más.
PlayStation 3 nada más.
Bueno, hasta ahorita nada más han dicho PlayStation 3. Es más, cuando terminas de ver los trailers solo dice PlayStation 3.
Uh-huh.
Bien, podría salir en alguna otra plataforma, pero no se ha dicho nada.
Ya. Pues bien, ahí está un poquito más de detalle sobre Ace Combat. Está muy extraño el cómo han ido anunciando.
Está súper tropezado, así como... No, pues es que va a estar acá.
Sí.
Y va a ser free to play, pero va a tener armas locas. Y luego les decimos más. ¿Luego cuándo? Luego. Sale en otoño.
Espérenlo.
Muy bien. También tenemos detalles sobre Injustice, Gods Among Us. Nuevo personaje de DLC. Cuéntanos, Rafa, ¿quién es?
Satana. Sí, pues va a estar ya, se va a unir al reparto de DLC, como DLC, uh-huh, de Justice Guns Among Us. Va a estar disponible el próximo 13 de agosto, es decir...
¿El martes?
Uh-huh. Ya este martes.
Y pues para los que no conozcan a Satana, pues no se sientan tan mal, porque yo tampoco sé mucho de ella, nada más sé que es una maga.
Uh-huh.
Usa magia, usa sus conjuros, los hace diciéndolos al revés. Y ya, fue en alguna ocasión un miembro de la Liga de la Justicia, al parecer, según Adrián, ya no lo es.
Según Wikipedia.
Uh-huh. Pues qué raro, porque cualquier pendejo puede entrar a la Liga de la Justicia.
Sí.
Piensa, ¿por qué la sacaron?
A lo mejor se fue ella.
Dijo, no, cualquier pendejo puede entrar aquí.
No sabemos
pues,
mucho
sí,
este
vamos
personaje.
Vamos a ver, el personaje en sí se ve, pues, bien...
No sé, a mí no me gustó el súper. Se ve como, está súper pendejo.
Ah, el súper sí se ve bastante pendejo.
Sino, ¿eh? Se ve como que lo hicieron medio rápido. Y siento que hay como poderes muy, muy extraños. De hecho, hay uno
que evade, ¿no? Completamente.
Que evade completamente. No puedes ni agarrar, ni pegar, ni nada. Que es cuando como que se divide en tres.
Sí. Y entonces, eso está raro.
Entonces, no sé qué tan balanceado está el asunto. Pero bueno, Injustice no es un juego que se caracterice por ser especialmente balanceado.
No, tiene sus cosas, pero sí, Superman
y Batman son los que dominan. Entonces pues ya veremos qué onda, pero bueno, por lo menos se han estado poniendo ingeniosos con los DLCs. No han sacado así como cosas muy obvias.
No, aparte también ya había
mucho de Batman,
mucho aliado de Batman y mucho aliado de Superman.
Sí,
entonces pues está bien.
Pues bueno, está bien recibido para la gente que le interese o siga queriendo comprar más DLC de Injustice. Pues bueno, ahí va a estar el 13 de agosto por $5.
$5.
Bien, ahí está.
Esta semana también la gente de Xbox, de Microsoft, hizo algunos comentarios con respecto a lo que va a ser Xbox Live Gold y cómo vas a poder compartir tus juegos digitales. Mark Whitten, digamos que el representante de la marca en este caso, que es una de las personas un poquito más pesadas que quedan de Xbox después de que se fue
Don
Matrick, hicieron el comentario de que pues básicamente los juegos digitales van a funcionar lo que se tenía planeado originalmente para el Xbox One antes de que hicieran los cambios de políticas y todo esto. tus juegos digitales o tu librería digital te va a seguir a donde quiera que vayas. Vas a poder jugarlas en una consola de un amigo si quieres, nada más que ahí tú tienes la restricción de tener que estar logueado, pero bueno, puedes bajar tu juego y simplemente jugarlo como si nada, ¿no? Otra cosa es que se confirmó por fin que vas a poder jugarlo, las cuentas que estén registradas en tu consola casera, tu primaria, van a poder acceder a tus juegos offline sin ningún problema, como tenemos ahorita, ¿no? Que realmente no hay ningún problema si un usuario quiere acceder al software que tengas instalado en tu Xbox. Son buenas noticias, realmente no se esperaba que hubiera un cambio muy significativo en ese sentido, porque bueno, la ventaja del digital es precisamente eso, ¿no?
Sí. Es una buena confirmación.
Es una buena confirmación, que está bien, que sean claros. De hecho, es un mensaje bastante bien recibido, porque este tipo de claridad es la que queremos de parte de Microsoft para que se eviten confusiones. Uh-huh. También confirmaron un nuevo sistema que se llama Home Gold, que está bastante padre. De hecho, se oye muy, 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 muy benéfico para los usuarios, que es que con una sola cuenta que tenga Xbox Live en un Xbox, ya las demás cuentas que estén registradas en ese Xbox van a poder acceder a los beneficios que tiene Xbox Live. ¿Qué quiere decir esto? Que van a poder ver Netflix, van a poder ver apps y van a poder jugar multiplayer en línea sin tener que pagar otra cuenta de Xbox Live.
Eso me parece muy bien. Con una sí puedes ya entonces tener, es un Home Gold por consola, no sí. Por cuenta, es más.
Lo que no especificaron muy bien es si es uh-huh. una cuenta de Xbox Live sencilla. Ajá. Mm. Lo que sí dijeron es que si ya tienes cuenta, si tienes Xbox Live ahorita, ya cuando te compres tu Xbox One, ya uh-huh. estás listo, ya tienes sí. Xbox ahí. Es como el PlayStation Plus que dijeron claro. Eso, es básicamente lo mismo. El Home Gold no sé si sea una cuenta aparte. Yo me imagino que tienes que pagar unos $20-$30 más al año.
No sé, no especificaron nada.
No especificaron nada. No tomen esto como confirmación. Simplemente, digamos que con la información que nos dieron, estamos asumiendo que con tu cuenta de Xbox Live tienes acceso a Home Gold. Digamos que tú lo activas, como una pestaña ya. Uh-huh. Todas las cuentas que estén en este Xbox, supongo que tiene que haber algún tipo de límite. Uh-huh. Como en el Family,
que son 10,
como el Family Plan o algo así, sí. Pero seguro es un número bastante laxo. Tienen acceso a multiplayer. Uh-huh. Otra cosa que tiene es que si tú tienes Xbox Live Gold y vas a la casa de tu amigo... y tu amigo no lo tiene, si tú te logueas, él ya puede meterse también. Por ejemplo,
en ese momento, nada más.
En el Gears of War, de hecho, sucede eso de que, bueno, a veces podías meter guest, ¿no? Ahorita en el Xbox Live, ¿no? Pero ahora hay juegos que no te permiten, hay juegos que se ponen muy, muy reinas, causan errores, cositas así.
O te bota, ¿no?
Es que tu guest no puede jugar porque no tiene gold.
No, o algo así. Wow. Ahora ya no va a pasar eso. Ahora, si tú tienes gold y tu amigo no lo tiene, como están jugando cooperativo y tú tienes, digamos que le prestas.
Le confieres el acceso.
El acceso a Xbox Live Gold. Entonces está bastante padre. Suena ya muy, muy, muy amigable en ese sentido el Xbox Live sí. Gold, que sentimos que es un beneficio bastante marcado para los usuarios. Otro cambio que hubo esta semana es que ya se va a incluir un headset con la consola. La consola, que es el paquete básico de $499 que trae el Xbox, un control, el Kinect, ya también va a tener un headset. Se había dicho que no iba a traer headset.
Pero después dijeron, como han dicho varias veces, es que escuchamos a la gente. Y
es que sí hubo una queja bastante generalizada, porque de hecho es una de las grandes ventajas que tenía el Xbox 360 con respecto al PlayStation 3.
Uh-huh. De hecho, lo sentimos mucho en el jugando con los gordos. Ajá. Casi nadie usa headset en el PlayStation 3.
Y claro, en el Xbox
y casi todo el mundo tiene. Sí. Entonces, Xbox, eso está súper sí. bien. La verdad es que sí. es muy útil en un multiplayer. Uh-huh. Es bastante obvio.
Por sí. el sistema de party que tiene el Xbox es... donde
todavía mejor.
Y lo mejor de todo es que Microsoft está absorbiendo el gasto de ese sentido sí. porque no aumentó el precio. Aumentó. Entonces, uh-huh. muy bien, es una muy buena noticia. Qué bueno, porque se presta. O sea, el multiplayer en línea es más cómodo siempre cuando tienes esa opción de poder hablar con alguien. Y más si vas uh-huh. a jugar con amigos, ¿no? Que siempre es como que el chiste. Uh-huh. Kinect cumple ciertas funciones, pero no siento que no sea tan cómodo.
No, pero no escucha también.
No escucha también, o sea... Es bueno, es un headset normal de los pinchones, muy parecido de hecho al que viene cuando compras tu membresía de Gold así sí. por año, que es nada más el de una sola oreja, ajá. No es wireless, va conectado al control.
Pero no importa.
Pero bueno, funciona muy bien, de hecho funciona muy bien.
Es útil y no está aumentando el precio.
Suponemos que va a funcionar igual o mejor el headset del Xbox One, tiene que, o sea, no es muy complicado, entonces es una muy buena noticia. Esta semana hubo muy buenas noticias de parte de Microsoft, de hecho ya les habíamos dicho que Microsoft solamente tenía... Solo podía mejorar, realmente no estaba en una posición en la que sí. no podía empeorar las cosas, a menos sí. de que, no sé.
A menos de que realmente quisieran.
Cada vez que compres un Xbox One le vamos a dar una cachetada a tu madre. Ya, eso ya ha sido el colmo.
Ya tenemos un representante en tu casa ahora mismo.
Creo que lo del Home Gold es como que la mejor noticia. No, el headset está muy padre también.
El headset es un buen plus.
Sí.
Pero el Home Gold es lo que le dio boom a esta semana al
sí,
Xbox.
Sí.
Entonces está perfecto.
Sí, qué bueno. Qué bueno, más que nada por los usuarios de Xbox están un poquito preocupados por las políticas. Sigue habiendo como una pequeña aprensión, porque sí están como cambiando de opinión muy brutalmente a cada rato. Pero bueno, por lo menos lo están haciendo ahorita para bien, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es una muy buena noticia. Los paquetes, que la gente que estaba planeando comprar un Xbox One ya siéntase un poquito más tranquila. Hay ciertos beneficios que, pues bueno, hasta ahorita no hemos tenido ningún tipo de contestación de parte de Sony cómo va a funcionar ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo PlayStation Plus y Adrián quiere jugar conmigo cooperativo, él también tiene que tener PlayStation Plus en la misma consola. No, ¿quién sabe cómo funcione? Uh-huh. Si resulta que es tan arcaico como era el Xbox Live en Xbox 360, pues ahí tiene una ventaja clara Microsoft de nuevo, ¿no? Su sistema en línea. No,
aparte, bueno, si algo ellos han manejado muy bien, es su sistema Gold.
Sí, no. Quizás, como viven de eso, lo tienen que mantener chido.
Quizás lo peor del asunto del Gold es que no te deja ver como Netflix y esas cosas. Pero bueno, ya es como... Ni modo, así está diseñado su sistema.
Ah, sí.
Digamos que lo único que ha hecho este Sony para contestar este tipo de cosas es lo del DVR. También se confirmó que necesitas tener una cuenta de Xbox Live Gold activada para poder grabar en tu consola y compartir este contenido. Lo de compartir contenido es como obvio. Si no puedo ver Netflix, bueno, pues tampoco obviamente puedo acceder a este servicio.
O Twitch o lo que sea, ¿no?
Pero por lo que ha explicado, igual y necesito un poquito explicarse un poquito, ser un poquito más claro Microsoft en ese sentido. No puedo ni siquiera grabar gameplay para tenerlo en mi consola. O sea,
bueno, si nadie tiene Gold, de hecho, con esto del share, sí se
debería
si se
poder.
Activa. No,
debería
de hecho, sí se activa.
Sí, debería poderse, porque es lo del DVR. Y digo, digamos que como compartes la cuenta de Xbox Live Gold con una que tenga, pues deberías poder
tener todos los servicios.
Pero ahorita, de momento, no se ha confirmado que sea completamente innecesario para poder grabar gameplay sin compartirlo. Nada más tenerlo ahí en tu disco duro o lo que sea, ¿no? Para que lo veas luego. En el caso de Sony sí se puede. De hecho, pues va muy de la mano con lo que ha hecho Sony, que los juegos free-to-play no necesitas tener PlayStation Plus para poder jugarlos, cositas así. Entonces, ahorita es la etapa en la que estamos ya formalizando muchas de estas statements. De hecho, va a ser muy interesante Gamescom ahora que viene a finales de mes. Porque
de hecho, Microsoft regresa.
Microsoft regresa a Gamescom, va a tener una presentación, va a ser un poquito más low-key que la de Sony. Sony tiene 3 presentaciones grandes en el año, a Sony le gusta tirar la casa por la ventana en las 3, pero...
Sí, especialmente la de Tokio.
Tokio Game Show, porque es su show.
Que es suya.
Pero qué bueno que vaya Microsoft para poder incentivar una mejor competencia, ¿no? La verdad. Y Microsoft está poniendo ahí las pilas, está haciendo muy buena recuperación de PR, está haciendo muy buenas features. Entonces, eso al final de cuentas, como les decimos siempre, la competencia nos beneficia a todos. La gente que estaba muy aprensiva con respecto a Microsoft, yo creo que está relajando un poquito más. Ya está teniendo razones para esperar con ansia su consola. Sí, entonces, qué bueno que hay este tipo de noticias en la semana.
Más competencia,
más chido. Mejor para nosotros. Muy bien, pues bueno, esas han sido todas las noticias que tuvimos en la semana. Como notaron, obviamente omitimos toda la madre de Nintendo porque vamos a hablar en el tema de la semana, así que no se apuren. No vamos a dejar a Nintendo afuera.
Bueno, sí.
Ah, sí, ya saben qué. A la verga, con permiso.
Dinos, Adrián, ¿qué vamos a poder comprar en las tiendas esta semana?
Va a salir Angry Birds Trilogy para el Wii y el Wii U.
Excelente, mira.
Al fin.
Finalmente podré jugarlo con el Game Pass.
13 de agosto. Doctor's Remaster para la PlayStation Network, el Wii U y Windows PC.
Sí, supongo que ahí en Steam.
Sí.
Muy bien.
Del 13 de agosto. Europa Universalis 4 para Windows, Mac y Linux el 13 de agosto. Payday 2 para Windows PC, PlayStation 3 y Xbox 360 el 13 de agosto. Gone Home para Windows, Mac y Linux, 15 de agosto. Y Disney Infinity. Este juego ya veremos si...
La competencia Skylanders.
Sí, la competencia directamente entre Activision y Disney. Vamos a ver quién puede más. Para el Wii U, Wii, PlayStation 3, Xbox 360, PC y 3DS, 18 de agosto. De hecho, uno de los features más feos de Disney Infinity es que hay unos tokens que tienes que conseguir para... No sé qué tan... La verdad no he seguido mucho el juego, pero lo que sí he visto es que uno apartado especial de esos tokens... Los compras y son random.
Ya.
Yeah. Está de la verga. Así como, es como los tazos que... ¡Ah, no! ¡Tengo 50 piolines!
Bueno, pues... Solo que mucho más caro.
Solo que mucho más caro. Entonces, eso es como lo más chafa que he visto. Pero...
Chafa en el sentido para el consumidor porque es lo que hace precisamente que los niños se vuelvan adictos a esas cosas.
Sí, claro. Así como, es que tengo que tenerlo.
Sí.
¡No! ¡Papá, cómprame 30 de esas bolsitas!
¡Me salió repetido! ¡Vamos por otro!
Pero cuestan 50 baros.
Cada uno.
Sí.
De hecho, no sabemos cuánto cuestan realmente.
Yo me imagino que no van a estar baratos.
Yo me imagino. Pero bueno, esa competencia ahora nueva entre Disney y Activision va a estar... Va a estar muy aguerrida en las tiendas. Sí. Vamos a ver, vamos a empezar a ver qué onda con el stock, porque Skylanders tiene un stock muy grande en las tiendas.
Sí.
Y de repente va a haber así como... Es que se va a llenar de mierda a las tiendas.
Me acuerdo que en Dorkly había un artículo de así los mejores gimmicks y los peores gimmicks de la historia de los videojuegos, y de los peores salía todo eso. Skylanders, tienes que comprar tus juguetes. Pero bueno, pues ahí...
No, pues es otro tipo, es otro modelo de negocio. Otro,
enfocado directamente a los niños.
Y es el mercado del coleccionista aguerridísimo.
Muy bien. Pues bueno, para moverle un poquito las cosas, vamos a dar los regalos de una vez. A ver, Rafa, dinos qué nos mandó Rey Antonio Albán Argüelles.
Argüelles, ¿no?
Argüelles o Argüelles. Puede ser los dos. Los dos existen.
Sí. A ver, dice... ¿Cómo les va, mis estimados gorditos? Espero que bien. Les traigo este código... para una camisa Skills exclusivo para Avatar Mujer de Xbox 360, ya que me metí al desmadre de Halo 4 Global Championship 2013.
Bien.
Y cuando me registré, me regalaron dos códigos de camisa, hombre y mujer. Les paso el código para las chicas.
¡Me regalaron!
Ajá. ¿Sí? Sí, me regalaron dos códigos de camisa, hombre y mujer. Les paso el código para las chicas y fieles seguidoras del gordeo y que quieran algo más para su guardarropa del avatar. Espero les guste y sin más me despido. Ahí les va el código: Tetarado 6 P de piolas de dado JF3962 G de gato JFX G de gato M de mamá K de kilo G de gato, C de casa, P de piolas, 644Z.
Muy bien. Muchas gracias, Ari Antonio.
Muchas gracias.
Nos escribe también Miguel Espinosa y nos dice: Hola, escuderos del gordeo, les escribo para proporcionarle a la comunidad un presente. Es un código de 30 días de PlayStation Plus. Ojo, es para cuenta gringa, así que hay que tener eso en cuenta. El código es 2FQ, de quesero, 2MRN. T de tarado 5A2A. Ahí tienen 30 días de PlayStation Plus para cuenta americana.
Uh-huh.
Ya empezando a despedirme, les tenía una inquietud. Nos mandó unas preguntillas. Dice: Tengo que recapitular. Soy estudiante universitario. Estudio comunicación audiovisual y ya estoy cursando mi segundo semestre. El tema es que tengo un ramo, asignatura, curso o como sea que le digan allá. Se llama CT Televisión. Ese no es el problema. En el cual el grupo tiene que hacer 10 programas de TV durante todo el semestre, en donde cada uno de los alumnos esté a cargo de uno y me toca presentar pronto, ¿no? Lo que me complica la existencia no es la dirección de arte, ni hacer plantas de cámara o operar el mixer de video. Lo que proporciona dificultad es que no sé cómo organizar lo que es el tema de la pauta del programa. El cómo rellenar 30 minutos sin que se vuelva monótono o que no tenga sentido, o que pierda el norte. Les consulto porque escucho sus podcasts y cada semana pueden hablar más de una hora como si no fuera nada. Si yo fuera mucho pedir, les rogaría unos tips. Ya despidiéndome, dándoles las gracias de antemano por responder mi duda y que alegran mi lunes cada semana de regreso a mi casa desde la universidad. Y les dejo una petición. ¿Puede el Daves mandarme un saludo? Vamos a contestar la pregunta primero.
No sabemos qué tipo de restricciones tengas.
Uh-huh.
No todo mundo está, voy a decir, adecuado para andar ahí parloteando un ratote.
Mira, nosotros tenemos una ventaja. La ventaja es que somos tres. Ajá, y nos sentamos a platicar. Como si estuviéramos platicando entre nosotros.
Nos conocemos hace mucho tiempo.
Sí, lo que hacemos nosotros, nuestro secreto, por así decirlo, es que realmente no nos esforzamos en hacer esto. Suena mal, pero en realidad ese es el punto. No, el chiste es que si te esfuerzas demasiado en algo, te va a salir mal, porque se va a notar que no es natural, y más cuando son este tipo de cosas. Nuestra actitud con el podcast siempre ha sido eso. No vamos a ser muy estrictos. Vamos a seguir una pauta, que eso es lo que me toca a mí. Me toca ir adelantando el paso para que...
No nos quedemos estancados,
en un solo tema.
Sí, pero las pláticas son naturales. Así es como hablamos entre nosotros.
Entonces, realmente esa es la ventaja que tenemos. No sabemos si vas a ser solo tú, si vas a tener actores, si vas a tener más compañeros de tu clase o algo así que van a participar también. Los programas de variedad generalmente lo que tienen son cosas muy sencillas y cortas que varían mucho en cuanto a intensidad. Siempre hay como una parte, digamos que conservan la misma mecánica que tienen las conferencias. Tienes que empezar fuerte o muy divertido para llamar la atención. Lo peor que tengas va en medio y lo mejor y también lo mejor va al final. Sí. Entonces, ahí mantienes un poquito la curva de atención que debe tener el programa.
Uh-huh.
Es muy difícil... Realmente no hay garantía de nada. Tú puedes pensar que algo es así como, es que está muy divertidísimo, pero al público no le puede gustar. O sea...
O todo lo contrario.
O todo lo contrario. Puede ser algo que tú piensas que está como chafón y sea lo mejor del programa, ¿no? Realmente, lo único que te podemos decir es que nosotros, lamentablemente, debido a que no estudiamos este tipo de cosas, no sabemos nada de comunicación, no sabemos nada de este tipo de temas, lo hicimos todo prueba y error.
All naturalis.
Todo al natural. Sabemos lo que funciona por cómo reaccionan ustedes. Nosotros tenemos la ventaja de la retroalimentación de la gente constantemente.
Al minuto de que sale la reseña, el podcast, la mini o el jugando o lo que sea,
nos llegan comentarios.
Entonces podemos andar leyendo constantemente si les gustó o no les gustó, qué funciona, qué no funciona, si fuimos claros o no fuimos claros, etcétera, ¿no? Lo que te recomiendo es, seguramente van a participar todos tus compañeros del semestre. Sí. Si estamos en universidad, no sé qué tan grande sea tu universidad, pero estoy asumiendo que vas a tener como entre 40 y 50 alumnos en tu clase, especialmente porque estás en segundo semestre. Sí. Digamos que estás empezando. Uh-huh. Entonces, si van a salir en cámara, ¿por qué no tratas de ver gente con la que tienes química?
Sí.
Quizás sí. Es tu mejor amigo, pero no, quizás no tengan conversaciones quizás muy ricas. Uh-huh. Entonces, quizás tengas a otro compañero con el que siempre discutas.
Sí.
Sí, a lo mejor con este güey, es que me llevo muy intenso con él.
Siempre, ajá, o sea, siempre estamos siempre así como...
Siempre estamos mentándonos la madre y discutiendo. A lo mejor eso es buena química.
Ajá, a lo mejor es buena química para la cámara. Mide eso. No sabemos cuánto tiempo tengas. Obviamente esto es complicado.
30 minutos, sí.
No, tiempo en, para preparar el programa. Para preparar, sí. No, sí, 30 minutos es... De hecho, nosotros lo que sentimos, y como verán, el podcast es muy largo, es que nos cuesta mucho restringirnos en tiempo.
No, a veces, pues bueno, es que tenemos que contestar ese tipo de preguntas también y tenemos, o sea, nos la mandan con la esperanza de que no les contestemos sí y no, nada más, ¿no?
Claro.
Entonces, tienes que ver también o medir muy bien, tratar de especificar muy bien cómo, digamos, tienes que tener la capacidad de, antes de hacer algo, más o menos calcular cuánto va a durar. Porque luego parece ser que 5 cuartillas van a ser 2 minutos, pero en realidad son 40.
De hecho, para nosotros 5 cuartillas son 16 minutos.
Más o menos.
Más o menos.
Sí.
Generalmente una reseña tiene esa longitud y eso de las reseñas grandes. Las minis las estamos haciendo de cuartilla y media porque tienen que durar 5 o 7 minutos, ¿no? Entonces, ya tenemos más o menos medidos también nuestro tiempo. Sabemos cuándo más o menos meter una broma por ahí o algo así, porque es que el inicio se siente un poquito flojo o... Analiza también tu texto, si es que vas a tener algún tipo de monólogo, tipo de cosas así, porque, ¿sabes qué? Siento que falta una bromilla por aquí, falta un dato curioso por acá, lo que sea. Depende también del tono que tengas. Si es serio, pues eso es un monstruo completamente diferente. O sea, es completamente diferente, si es serio, es otro tipo de audiencia. Es otro tipo de audiencia.
Aparte, si es serio, tienes que manejar la audiencia con datos importantes, saber tu estudio.
O opinión importante.
Pero pues no tienes que echar el chascarrillo,
sí.
Porque pues es algo serio.
Sí, es difícil, realmente no hay como una fórmula, esto es un oficio, no es realmente algo que se enseña en la escuela. Quizás tengan, tienes la ventaja de ahorita practicarlo, pero no, es como cualquier otra carrera, te enseñan cosas, te enseñan cómo pensar, pero no te enseñan cómo hacer las cosas realmente cuando ya sales al mundo.
Es como pensar que a nosotros como ingenieros nos enseñaron a hacer todo.
Sí, no.
No se puede. Nos enseñan... generalmente lo que se dice es que el ingeniero arregla problemas. Entonces lo que nos enseñan es a buscar la información necesaria para arreglar el problema.
Sí.
Bueno, ustedes su trabajo es comunicar. Pero bueno, ya como, pues ustedes tienen que ingeniárselas para hacerlo.
Sí. Sí, sí. Es difícil, realmente no hay como tips. Lo único que te podemos decir es eso, que pienses realmente y seas, tengas buena autocrítica. Ajá. Realmente aproveches la el poco feedback que tengas de donde puedas. Ajá. Si tienes el tiempo de mostrarle un segmento a alguien externo, a alguien que no tiene nada que ver con el programa, muéstraselo para ver cuál es la reacción. Porque luego cuando estás tan acostumbrado a ver algo constantemente, o la broma, o el tema, o lo que sea, piensas es que no es aburrido, o no dura tanto. Pero en realidad, como tú no eres el target, es realmente el target es otra persona, pues hay que tomar muy en cuenta ese tipo de cosas. Se prototipa también el programa. ¿Sabes qué? Es que 7 minutos no funciona, hay que bajarlo a 5. Ajá, entonces, ten en cuenta, usa los recursos externos que puedas, no nada más depende de tus compañeros, si puedes enseñárselo a amigos que tengas fuera de la facultad o, no sé, tíos, mamá, lo que sea.
Siento que mamá y papá, eso es más difícil, porque te van a apoyar. Pero un tío...
Depende también qué papá tengas.
Bueno, sí, sí, pero digamos que en general, ¿no?
Sí.
Pero un tío o un primo es como más... O sea, sí es familiar, pero sí te va a decir. Es más fácil que te diga.
Pues bueno, esperamos que te sirva de algo. Realmente no somos muy expertos en el tema.
Es que no somos comunicólogos, digo. Hemos aprendido... O sea, madrazo, supongo.
Sí, 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 hemos aprendido...
Quizás no hemos aprendido
nada. O quizás no hemos aprendido nada también. De hecho, no creo que seamos muy ávidos.
Sí, sí, sí. Entonces, muchas gracias, Miguel, por habernos escrito y tu saludo del Dave, a ver, es... ¿Qué onda, Miguel? Aquí el Dave saludándote. ¡Chingón!
Ahí está.
Nada, me salió eso, no estoy inspirado hoy. Muy bien, dinos, Adrián, que nos escribe Joel
Frío. ¡Joel Frío! Joel Frío dice, ¿qué onda, gordos? Recientemente compré el God of War Omega Collection y unos días después una amiga me regaló el Ghost of Sparta para el PSP. Al abrirlo vi que hay un código para un skin. A mí no me llama mucho la atención, así que ahí les va. No sé si es un skin para el juego, supongo que sí.
Me imagino que sí.
Entonces,
no, hay, pues, no hay avatares en el PlayStation.
No. Así que supongo que es un skin para el Ghost of Sparta. El código es F, C de casa, 7, K, R, P, B de burro, 9, 2, 6, L, T. Les paso mi gamer tag, es Joel Frío, que es J-O-U-E-L-F-R-I-O. Lo vamos a poner en el post. Y su PSN ID es el mismo, es Joel el Frío. Y el Steam también. Y nombre de invocador de LOL, que es de League of Legends, es Pikachu Madafaka.
Pikachu Madafaka.
Se lo vamos a poner. Y me gustaría hacer una pregunta rápida. Gracias a ustedes me ha llamado la atención jugar Saints Row the Third y próximamente el 4. Mi pregunta es, ¿me recomiendan empezar con el 3 y me voy al 1?
No, juega el 3.
Juega el 3. El 2 está padre. El 1 está... El 2, si quieres, chécalo. El 3, pues, es un muy bueno para empezar. El 2 es muchísimo menos intenso que el 3. Saludos y que Mog los bendiga. Rafa, soy tu fan.
Gracias.
Muy bien, y hablando de Rafa, le toca leer el de Héctor Altair.
Bueno, Héctor nos dice... Buenas tardes, señores de Formal Ovoideo. En la semana los saludé por Facebook y les había comentado que darían un código para Metro 2033, pero la cagué y el código ya lo habían dado antes, así que para no ser conocido como el Cacas 2033, encontré otro código para...
Lo siento, pero ahora ya es conocido como el Cacas 2033.
Muchas gracias, Héctor, ya tenemos un apodo para ti. Encontré otro código vía PC, para la PC vía Steam. Es un Dungeon Defenders con todo el DLC. Espero que quien lo canje lo disfrute al máximo. Es un juego muy bueno que se puede jugar de manera co-op en pantalla dividida. Acá el código. Ahí les va. X, B de burro, Y, D de dado, Y, 6, G de gato, 3, K, R, M de mamá, 6, L, 3, E.
Ya saben, es Steam.
Así es. Mi Steam ID es Héctor Altair, así como suena. Saludos. Una pregunta personal. ¿En sus podcasts y reseñas hacen referencia o dicen frases de los Simpsons? Serie que a mí me gustaba hasta la temporada 15. Después de eso se hizo el cambio de doblaje y como lo sentía raros, además de que los episodios ya estaban pinchones. Mi pregunta es, ¿ustedes siguen viendo la serie o también llegaron a alguna temporada y dijeron hasta aquí?
Sí, lo dejamos.
Dejamos de ver, o sea... Sí.
De hecho, hicimos más bien el saldo de Futurama.
Sí. Sí.
Sabrarigan.
Sí, no, dejamos, fue como natural también, así sabes que ya no tengo tiempo de ver los Simpson, de repente empezaron a pasar cosas en otros canales en cable o algo así que preferí ver, porque realmente los Simpson no me llamaron tanto la atención ya, entonces sí.
Y sí creemos que las temporadas nuevas han decaído bastante.
Sí, no, es cosa del doblaje, es cosa de los escritores también allá del programa originalmente en Estados Unidos, cosas así, entonces realmente el show ya no evolucionó de una manera que pues
yo a partir de la 10, creo, más o menos, yo ya lo dejé.
Sí.
Aún así nos gustan, obviamente.
Sí, claro que nos gustan y de vez en cuando pues vimos las temporadas viejas, como cosas como la Cumbancha.
La Cumbancha.
Ah, la Cumbancha. Ah, McLean, voy a morir. No digas tonterías.
No digas locuras.
Diablos.
Voy a morir. No digas locuras.
O el señor Scorpio.
Sí. Oye, el señor Scorpio tiene azúcar.
Sí, claro.
¿Quieres crema?
No.
Ah, ese capítulo es grande.
Sí. Bueno, si ustedes quieren, no es forzoso que me responda. Bueno, pues...
Ya lo hicimos.
No era tampoco una pregunta.
Sé que es algo un poco personal, no te apures. Nuestros gustos de tele no son algo personal.
No, eso no es así como... Eso está... Es bastante malito, obvio.
¿Sí? Por Dios, hay una referencia al Mago de Oz
en la de
Shadow of the Colossus. Yeah. Obviamente hemos visto el Mago de Oz.
Sí.
Sí. Ahora sí me despido, que Modoc me los cuide. Muchas gracias. Bien,
muchas gracias al Caca
2033. Fue tu culpa.
Fue tu culpa. Nosotros no hubiéramos dicho nada.
Gracias, Héctor. Bueno, eso ha sido todo por el sillón y por los regalos. Nosotros vamos al tema de la semana. We'll be right back. Y bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, donde vamos a empezar, como ya es costumbre, con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 105, los multiplayers. A ver, Rafa, ¿qué nos manda la banda?
Muy bien, Miltorrea nos dice: gordos, les comento, así de una sin saludar, a mí los multiplayers me cagan. Los odio un montón. No porque sean formas de sacar más dinero a las personas incautas como yo, o porque no son más que un agregado o plus, como preguntan ustedes, sino por otro asuntillo entre yo, myself y los multijugadores. A ver qué les traduzco. Lo que pasa es que...
hay que seguir escuchando.
¿Sí? Ok.
Lo que pasa es que yo, muy contento, juego mis campañas y demás chunches, completo mis logros y esas cositas ricas y digo, ¿y ahora qué más? Y aparece el increíble multiplayer, le entro con toda confianza porque, claro, soy un dios en el juego de X, mato sin necesidad de pensar, o soy el más hábil en una situación, o el más fuerte luchador que nadie me vence. Pero cuando entro al multiplayer, Dios, soy una niña de 6 años que le quitó la consola al hermano para jugar 5 minutos. Los muy cabrones me hacen sentir que no valgo un peso en mi querido juego. Y claro, se me acaba la fantasía de que soy el rey de los gordos. Y para mí me baja mucho. No deseo ver el pinche juego.
Perdón, reinos.
Está como muy extremo. Tu línea de pensamiento está muy extrema.
Solo es cuestión de practicar. Aparte, siempre hay algo mejor que tú y peor que tú.
Nunca he visto un multiplayer donde jugando la campaña seas bueno jugando el resto.
No.
No,
porque estás peleando contra la computadora y los humanos.
La computadora
los humanos
y humano,
son más mañosos.
Sí. Sí, no hay.
No.
Uno puede decir es que Street Fighter, pero es que en Street Fighter ni siquiera, o sea, cuando juegas contra la computadora, quizás aprendas a hacer Hadoukens, pero no te sirve un pito en línea.
No. Haz esto contra la computadora. Dale, cuando tenga el cargado el ultra, le das dos golpes débiles. ¡Ah! Ya se prende el ultra. Yo creo que un jugador no hace eso.
No hay ningún juego.
No hay ningún jugador. Entonces, pues sí, no es lo mismo, es otra cosa.
Es otro juego. Completamente aparte. Quizás tenga mecánicas parecidas, pero es otro juego ritmo. Completamente aparte y otro ritmo. Realmente sí. No hay ningún juego que jugando una campaña ya llegues así súper chingón para el multiplayer. No.
A menos que sea co-op.
Lo único así que he estado cerca, así decir, bueno, es que está medio decente, es Dark Souls. Con ello, con esa medio podía lidiar contra las invasiones, pero...
Ajá. No, pero también son bien mañosos.
Aún así son mañosos. Sí. Es de maña.
Sí.
Todos los multiplayers son de maña.
¿Qué más?
Pero bueno, dejando de ser tan niña, los multiplayers, mientras no resten calidad al juego en el modo de campaña, me valen verga. Creo que no creo que les quite ni les añade nada al juego, excepto hacerme sentir como un inepto. Muchas gracias, gorditos. Me encanta. In love. Saludos desde Colombia.
Ese hombre tiene como mucho...
Estoy muy intenso.
Sí, estoy... Muchas gracias, Miltorrea, por tu pensamiento. Estuvo bastante hardcore. ¿Qué más nos mandan, Rafa?
Red Meteo Nubi nos dice: ¿qué pedo, gordinis bastardos? Pues más que nada yo opino, creo que hay juegos que se enfocan al multiplayer y hay juegos que se enfocan a la campaña. Por ejemplo, Gears of War es un juego cuya campaña es tragable y de hecho tiene momentos muy buenos y personajes memorables, pero a su vez es un juego que compras por su multiplayer, no por su campaña. La campaña al final del día te viene importando 3 hectáreas de chosto. Cuando jugué...
Oh. 3 hectáreas de chosto.
Eso es mucho chosto.
¿Sabes qué? Ahorita que hablando, creo que sí te ayudan para el cooperativo. Las campañas sí ayudan para el cooperativo.
Para el cooperativo
es que sigue siendo
la máquina.
Sí.
Aunque hasta cierto nivel.
Sí.
Sí.
Que después se pone muy cerdo.
Sí.
Pero bueno, continuemos.
Cuando jugué Gears of War 2 y 3, me terminé las campañas, saqué todos los logros que estas me ofrecían y después, sin más, me dediqué al multiplayer horas y horas y horas y horas y horas y horas y más horas. Hay juegos como el caso de Call of Duty y Battlefield que sus campañas no son malas, son malísimas. No tienen personajes...
Sí,
de acuerdo. No tienen personajes memorables. Bueno, o sea, el Bigotes es tan estúpido que es memorable. Ni una historia... interesante, ni nada por el estilo, pero sus multiplayers son muy buenos y tienen una comunidad muy grande y puedes pasar siglos en ellos sin aburrirte. De hecho, en el caso de Battlefield 3 para el 360, el multiplayer venía en un disco y la campaña en otro, y el disco de la campaña lo podías usar de frisbee para jugar con tu perro y no te perdías de absolutamente nada.
¿No viene ahí también en la instalación para los de High Resolution?
Creo que sí.
¡Ups! a su vez, hay juegos que brillan por su campaña y no necesitan de un multiplayer. El caso es The Last of Us, Uncharted, Batman Arkham, Assassin's Creed, God of War, Catherine, Alan Wake, etcétera, etcétera. Estos juegos brillan por su campaña y el multiplayer no se justifica. Con esto no quiero decir que el multiplayer sea bueno o malo, sino que está de más y precisamente por estar de más puede ser mediocre o malogrado, como el caso de Assassin's Creed o God of War. Y a su vez hay algunos que lo hicieron bien y es entretenido jugarlo, como en el caso de Last of Us y Uncharted. Si me pongo en el papel de las empresas que los desarrollan, entiendo esta decisión, ya que con multiplayer puedes asegurar que el usuario lo compre por la rejugabilidad y demás mamadas.
Aparte de que no venden el disco. Uh-huh. La gente luego cuando viene que tiene multiplayer no lo venden para que... Ay, es que puedo jugar multiplayer, entonces no lo vendo.
Sí.
Uh-huh. Sí, porque de hecho la tendencia es que sucedió mucho, de hecho pasó mucho, hay ejemplos muy claros como Mirror's Edge y cosas así que la gente lo compraba y a los dos días la vendía, así como...
Ya lo acabé,
no lo voy a volver a jugar.
Sí. Pero sí, el multiplayer es olvidable o mediocre, pues no aseguras nada porque no te va a atrapar y va a dar lo mismo. Ahora, como bien dijeron en el podcast, a un multiplayer hay que invertirle miles de horas, al menos si se quiere ser bueno en él, y si te saturan el mercado con multiplayers que nadie pidió, pues va a ser imposible dedicarte el tiempo adecuado a cada uno de los multiplayers de todos y cada uno de tus juegos. Como ya dije, a Gears of War 3 le dediqué siglos y a Battlefield 3 también, pero resulta que cuando quise volverme realmente bueno en Battlefield tuve que hacer a un lado el Gears, y cuando quise regresar al Gears tuve que hacer a un lado el Battlefield. Más que nada porque no quería ser mediocre en ambos, prefería ser muy bueno en uno que mediocre en los dos.
De hecho, a mí me pasa con Marvel contra Capcom y Street Fighter, no puedo jugar los dos al mismo tiempo.
Sí.
Ah, es que el ritmo es completamente diferente.
Sí. Además.
Y aparte el sistema de combos también.
Sí.
Pues sí, está cabronamente diferente. Para mí el problema viene cuando ponen logros del multiplayer.
Porque, oh, sí.
Sí. Uno que más quisiera que sacar todos los logros de todos los juegos, pero como ya mencioné, esto no se puede y terminas con un score arruinado por esos logros que no puedes sacar o que simplemente no te interesa sacar porque el multiplayer no está piola, si ya que solo es un agregado mediocre para darle más vida al juego. Y ya Gaiden 3. Creo que las compañías saben bien qué juegos son para el multiplayer y qué juegos son para la campaña y deberían de saber qué logros poner en cada uno. Es
que los ponen para que la gente los juegue.
Sí.
En el caso de Dark Souls, que pese a tener multiplayer no tienen logros en el mismo, por ejemplo, dice. A su vez me molesta que salen DLCs y estos agregan logros, quieras o no quieras. Y si no me interesa tu DLC, ¿qué chingome yo?
No te afecta en ningún sentido.
No te afecta en el platino. Sí,
en el platino o en el score general, este hecho se agrega más puntos al score.
Si eres una persona muy obsesiva y no te gusta que no diga 100%,
ahí sí.
Bueno, ya es...
Entonces ahí,
pues ahí sí ya te arruina, pero es como muy, es que muy específico.
No viene así, me voy a tener que lavar las manos 5 veces. En el caso de Dark Souls, pese a agregar un DLC, no agregaron logros. Okay. En conclusión, creo que las casas desarrolladoras deberían de ser objetivas en este aspecto y determinar si en su juego de verdad vale la pena poner un multiplayer o solo la campaña. Y en el caso de que decidan aún así ponerlo para que el juego tenga más rejugabilidad, no manchar tu score ni tu platino con logros que al final no te interesa sacar porque estás muy ocupado jugando el multiplayer de verdad. Eso es todo por mi parte, que el gordeo sea fuerte a ustedes, me despido y ahí se ven.
Bueno,
amplio su comentario.
Y la verdad, pues sí, algunas cosillas tienen cierta razón. Sí, es bastante molesto la situación esta de los trophies o logros. De hecho, luego eso es lo que me desmotiva a sacar algunos. Que mucha gente dice, bueno, es que los trophies y los logros realmente no importan. Y sí, en efecto, no importan. Son un agregado banal. Pero pues, hay gente que les gusta hacerlo. Yo los utilizo para rejugar los juegos y jugarlos completos. De hecho, si no hubiera sacado los trophies de Skyrim, me hubiera perdido muchas quests que me divirtieron mucho. De hecho, el Skyrim es muy llenador porque juegas y juegas cosas muy interesantes y estás sacando el platino. Cosas como The Last of Us, que hay que acabar el juego como 6 veces en como 7 dificultades, no lo voy a hacer.
No es llenador, no.
Porque así de...
Aparte, el multiplayer ya tiene sus propios logros. Conseguir un arma, conseguir un skin, subir hasta un pinche emblema.
Sí.
Eso es un logro. Entonces, el sistema multiplayer en general ya tiene de manera natural ese sistema de avance. Entonces, ¿por qué agregar todavía más cosas ahí?
De hecho, los que me dan risa son los de Unreal Tournament 3, que después de 4 años seguimos sacando trophies.
Así como, ¡muy bien! Ya juntaste con el Yudamatch 20 minutos. ¿Qué?
Ya mataste 10 millones de personas con la Link Gun.
¿Qué?
¡Wow!
Esos trophies tan terribles.
Sí. Pues bueno, muchas gracias por tu comentario. Esperamos que no te pase más en el futuro este tipo de situaciones, aunque sí. Dudamos que así suceda. La gente...
De hecho, yo siento que va a ser todo lo contrario.
Todo lo contrario. Bueno, Red, Meteo Dubi. Ojalá, ojalá.
Sí, o sea,
te relajes un poco.
Sigue siendo reto.
O sea que no hay que molestarse mucho por estas cosas. Sí, es latoso, pero bueno, son juegos a final de cuentas.
Sí.
¿No? Muy bien, vamos a empezar ya con el tema de la semana, bien, en forma. Vamos a hablar un poquito sobre lo que se anunció en el Nintendo Direct, o los Nintendo Direct de esta semana.
Así es, porque hubo dos.
Directly.
To you.
To you.
El primero fue un Nintendo Direct normal, de esos donde Iwata habla un montón de porquería y nos dice qué es lo que va a salir en los próximos meses. Se habló un poquito sobre Sonic Lost World, realmente no fue mucho, nada más lo de modo de creación y como... Share content, ¿no? Que va a tener sí. La versión de 3DS, ¿no?
Sí, se ve padre. La verdad es que se ve muy padre.
Se ve divertido.
A mí lo que me gustaría hacer un poquito más de gameplay, porque, o sea, el trailer sí... O sea, los trailers se ven guay. Así, no, es que va súper rápido. Sí, yo quiero ver un nivel, así nada
sí,
más.
Sí, en los trailers realmente nada más hay como sí. Pedazos de niveles.
Sí, quiero ver cómo van a ser las transiciones y ese tipo de cosas. Se ve muy parecido también al Generations y cosas así, en el cambio de 2D a 3D y cosas así. Pero siempre en los juegos de Sonic hay que tener un poquito de...
Mesura,
porque pueden estar muy de la chingada. Uh-huh, sí. El juego se ve bien. Va a ser exclusivo del Wii U y del 3DS. Van a ser básicamente la misma versión, obviamente con sus respectivas mejoras gráficas en la versión de consola grande. Pero pues ahí está, se ve decente. Y qué bueno que tenga un agregado como este, que pues bueno, eso aumenta la longevidad del juego, ¿no?
Ajá.
También para Rayman Legends de Wii U se anunciaron los trajes especiales. Vas a poder jugar como Mario y Luigi.
¡Bravo!
Art Academy para el 3DS es esta... es la misma aplicación que van a sacar para el Wii U porque...
Me parece que sí.
La verdad estoy confundido luego con las apps de Nintendo, como el
Vein Age. Sí, creo que va a ser una app que vas a tener que... Bueno, va a ser de cobro.
Ajá.
Y
¿vas a poder dibujar?
Vas a poder dibujar así.
En colores.
En colores porque, pues...
Que los colores cuestan.
Sí, los colores cuestan. Está bien, ok. Una app.
Mira, la gente luego suele ser muy creativa con estos paquetes, entonces,
eso sí.
Qué bueno. Y aparte,
sí, hemos visto dibujos interesantones ahí.
En el Miiverso.
En el Miiverso.
Y ahora va a salir también para el 3DS, entonces, pues está bien.
Sí, entonces, ahora si podemos hacer estos dibujos tan geniales así, imagínate lo que podemos hacer con el Art Pack, con el Art Academy.
se anunciaron algunas cosas que van a llegar a la eShop de la Virtual Console. Va a llegar Mario Bros. 3, eventualmente. Yo pensé que ya estaba.
Sí. Yes.
Wario Land 3, que ese es de ¿es el de Game Boy?
De Game Boy, sí.
Es el de Game Boy, se supone que va a salir en el 3DS. Uh-huh. Se anunció Professor Layton and the Ashron Legacy en el 2014, que creo que le cambiaron el nombre, que estoy casi seguro que se llamaba diferente.
Es que yo ya no sé si es ese o es el mismo que estuvieron anunciando. Yo estoy muy perdido con
el
esos
problema
juegos,
de lo, el problema de los juegos de Professor Layton, como salen bien retrasados aquí en América, sí, así, es que salió el anuncio de Japón. Este juego en Japón va a salir este año, ajá, pero en América va a salir el anterior, el año que entra.
Así como, ¿qué?
A ver,
y aparte,
a ver.
La verdad es que todos se ven similar. No estoy diciendo que se ven igual.
No, pero obviamente, tienen, obviamente es diferente.
Muchos
pero...
ponen los trailers anime.
Sí.
Entonces así como, ay. Ay, estoy bien teto, no sé qué está pasando.
Bueno, va a haber juego de Profesor Layton el año que entra. Se va a llamar Professor Layton and the Ashron Legacy en 2014.
El que sea el viejo o el nuevo.
Ustedes saben cuál es.
¿Saben cuál es? Va a salir Luigi en Smash Brothers.
¡Wow! ¡Qué notición!
Zelda Link Between Worlds ya dieron un poquito más de información con respecto al contexto del juego. Va a ser el mismo universo de Zelda Link to the Past, pero va a ser en el futuro.
Va a ser otro Link.
Va a ser mucho tiempo en el futuro. Link es completamente diferente. Y pues bueno, se confirmó más o menos cómo va a ser la transición entre mundos. Entre el mundo oscuro y el mundo normal.
Sí, hay como una grieta. Está sacando mierda negra. Y entonces
te metes tú.
Tú te metes así como, sí, como en forma de dibujo.
En forma de jeroglífico.
Sí.
Y ya apareces en el otro mundo que claramente se ve como el Dark World, el mundo oscuro.
Le agregan como, no es, cristalitos. Sí, ahí
pero no es así como...
No es, es otro mundo.
Digamos que la variante que tiene ahorita es que hay dos trifuerzas.
Ajá. La normal.
La luz y la
del otro mundo, sí, que es oscura. Por lo menos en el dibujo es oscura. Podría ser azul.
Uh-huh. No me acuerdo. El Link to the Past... no sucede lo que pasa en Ocarina of Time, ¿no? Donde cada
no,
uno...
lo que sucede es que...
La Trifuerza sí es el objeto tangible, ¿no?
La Trifuerza
sí,
existe, pero... y aparte la Trifuerza está en la Golden Land.
Sí, que es
su principio. Es el Dark World.
Es el recinto.
Ajá, de hecho, cuando la toma Ganon, se vuelve el Dark World. Sí. No, porque antes era la Golden Land, una cosa así.
Ajá.
Y de hecho, al final creo que restaura ese lugar, una mierda. Sí. No me acuerdo muy bien, porque...
Ay, la verdad es que no importa mucho. Ajá. Pero bueno, pero ahora bueno. Hay este... Yo preguntaba más que nada porque si pasara lo que pasó en Ocarina of Time, donde cada una de las personas así como importantes de ese universo tenía una parte de la Trifuerza, entonces iba a haber otras tres personas en el otro lado. El Anti-Link, Anti-Zelda y el Anti-Ganon, que es súper buen pedo.
Ese universo es algo donde Ganon es el bueno.
En ese universo ya es algo tangible, porque de hecho Ganon estaba dentro de la Trifuerza. Ajá. Estaba... Los siete Sages lo aprisionaron en ella, está dentro de ella y se escapó. Bueno, Agahim los libera, ¿no?
Sí, y de hecho ahorita lo que sucede es que hay un culto que está tratando de revivir a Ganon. Entonces, sabemos que lo van a lograr al final. Sabemos que la batalla final va a ser con Ganon, pero no importa.
No importa.
Está bien, ya, eso es...
Es como decir que Mario va a rescatar a la princesa. Sí.
Sí.
Cuando haya un twist y así, créanos que vamos a ser los primeros en aplaudirle a Nintendo que haga algún cambio de ese sentido.
Ah. Bueno, ya hubo, ¿no? En el Wind Waker.
En Wind Waker hay un poquito... En Twilight Princess es un poquito diferente. En Skyward Sword es un poquito diferente también, pero...
Pero es poquito.
Pero siempre es Ganon.
De alguna Skyward otra manera. Sword, no, en Skyward Sword no lo es, pero técnicamente sí.
Técnicamente, o sea, sí.
Luego lo verán.
Tecnicismo.
Luego lo verán.
Muy bien. Uh-huh. Wind Waker. Mejoraron la interfaz. Obvio. Tienen el maldito Game Pass. Ojalá
lo usen.
Ojalá lo usen.
Vamos a ver qué. Maldito Game Pass. Lo que vi, también lo que hicieron fue hacer la navegación mucho más rápida. Y hacer las...
La parte musical
del Wind Waker mucho más sencilla también. Bueno, más rápida.
Porque entonces, el metrónomo va más rápido.
Sí, o sea, no, el metro va a lo mejor va un poco más rápido. Tú ya pones la melodía y ya te saca el efecto. No es así como que, ¡ah! Ya la dirigí, la voy a dirigir otra vez para que el usuario me vea. ¡Lala! ¡Estoy perdiendo tiempo!
No, a ver si el juego, el original es lento.
Sí.
Está padre, está bien para el juego, pero
está padre, pero sí, navega todo el mar, sí. Ya llevo 30 minutos aquí y no he encontrado nada. ¡Pura pinche agua!
Yo me quedo dormido.
Yo dejé de jugar. Y pues bueno, voy a tratar de retomarlo ahora que salga por el Wii U. Entonces...
Aunque también he de decir que me he quedado dormido en XCOM.
No, yo me quedo dormido jugando Civilization. De hecho, esa es la más cerda, así como... Dos horas después y ahí tengo al pinche Napoleón viéndome feo todavía. Ay, güey.
Llevo 2 horas esperando que me digas qué opinas de mi propuesta declaración de guerra.
No. Mi propuesta de algodón por diamantes. bueno.
Muy bien. Creo que una noticia que fue bien recibida más que nada porque se tenía mucha incertidumbre si iba a llegar a este juego porque ya ven que luego este tipo de títulos no llegan. Professor Layton contra Phoenix Wright, Ace Attorney llegará a América también en el 2014. O sea que va a haber doble Professor Layton el año que entra.
Sí.
Y Phoenix Wright sale también este año finales como juego descargable en la eShop del 3DS. Uh-huh. Entonces estas dos franquicias que son muy características, son muy relevantes para el DS, las consolas portátiles de Nintendo, pues bueno, están sirviendo bien a los fans, ¿no? Entonces está chido, qué bueno que va a llegar este juego. Me acuerdo que una de las primeras noticias que pusimos en la página cuando se creó
era de este
juego. Fue el anuncio de este crossover.
Sí. Así como...
¡Wow! Ya ha pasado tiempo.
Era la versión verde de la página.
Sí. Confirmaron también, no estoy seguro si ya está la fecha de salida, pero el remake upgrade que van a hacer de Eternal Odyssey, este RPG de Atlus, va a salir el 1 de octubre para el 3DS, va a ser exclusivo. El primero salió exclusivo para el DS, esta es una versión mejorada, tiene algunos cutscenes adicionales, mejor trabajo de voz adicionales. Si no han jugado un Eternal Odyssey, este es un muy buen RPG, es una serie muy querida ahí en Japón especialmente de RPGs de Atlus, entonces chéquenlo. Tenemos el video introductorio en la página. Por si lo quieren checar, son como personajes de anime, ya saben, este tipo de cosas. Así que por favor, si quieren checar qué es Eternal Odyssey o si ya sabían qué es, pues entérense que sale el 1 de octubre para el 3DS.
También un montón de juegos indies.
Un montón de juegos indies, ¿sí? Que van a salir de desarrolladores ingleses y australianos. Hicieron un video, un reel. Van a salir cosas como Cube, Payday también va a salir. Uh-huh. Cositas así, ¿no? Hay una lista completa ahí en la página 3D.com.mx y está el montaje de uh-huh. los juegos, por si están interesados. No sabemos cuántos de esos estén confirmados para América, pero...
Esperemos que algunos.
Esperemos que algunos o todos, porque ya hay muchos en Steam incluso, entonces... Sí. Pues sí, estaría bastante estúpido que no salieran. El segundo Nintendo Direct que hubo esta semana fue enfocado especialmente en The Wonderful 101.
Y su fecha de salida.
Nintendo ya está haciendo esto como que juegos importantes, como realmente no tiene muchos, se tiene el lujo, te puede darse el lujo de hacer Nintendo Directs, hacerles mucha pompa a los anuncios. Hubo uno de Pikmin 3 en específico, ahora hay uno de Wonderful 101. salieron nuevos detalles, un poquito ya más de gameplay, ver cómo funciona la mecánica y el uso de la tablet, cómo es que la tablet realmente es con la que haces las formas que con el que juntas a tu equipo, ¿no? Uh-huh. Y te vuelves un puño gigante o un látigo o una espada o lo que sea, ¿no?
O una pistola verde.
O una pistola verde. Salió un trailer larguísimo, el director Scott, de The Wonderful 101, que hemos de decir que pues, a nosotros nos ha agradado bastante. Se ve como muy estúpido el juego, pero se ve que va a estar muy divertido.
Sí.
Entonces, pues, realmente no hay mucho que decir sobre The Wonderful 101, solamente que se ve muy bien. Se ve como... Siento que es el primer juego que he visto que tiene sentido el uso del Gamepad.
Pues tiene buenas mecánicas. De hecho, eso de salvar a los ciudadanos haciendo un círculo y eso, pues te da como más interacción, ¿no?
Eso me recuerda. De hecho, a mí un poquito a The Last Guy.
The Last Guy, sí. Uh-huh. De hecho, a mí lo que me gustó mucho es que, bueno, obviamente tienes que ir. Al principio tienes 20 del Wonderful Team.
Sí.
Y tienes que encontrar a los demás. Entre ellos al amarillo, que creo que es ruso.
Sí.
Catchphrase time. Pero eso no significa que no puedas tener 100 o 50 personajes en una misión, ya que puedes ir rescatando ciertos ciudadanos.
Sí.
Sí.
Y se vuelven como miembros temporales del Wonderful Team.
Sí.
Entonces está padre. La verdad se ve muy bien, se ve muy dinámico. Ya no sabemos realmente si el juego es corto o no. La noticia inicial es que el señor... ¿cómo se llama?
Hideki Kamiya.
Dijo que pues que no le importaba que fuera corto. Pero ya han dicho que no está tan corto realmente. Entonces ya lo veremos en su momento.
No, me parece que la historia está bastante larga. Porque pasa un montón de pendejadas. O sea, en el trailer así como... ¡Uy!
Entonces ya veremos. Se ve bastante interesante. Y lo que más me gustó es que usaron la tablet... Bueno, la tablet. El gamepad. De una manera muy parecida a lo que funciona como un Okami. Que es hacer como figuras.
Ándale.
Para sacar los diferentes poderes. Obviamente sí. Es muchísimo más sencillo que Okami. Sí. Muchísimo más sencillo, pero eso no significa que no esté mal. Yo se ve muy padre. Y pues obviamente te va... Bueno, a mí me va a llenar la ansiedad compulsiva que tengo por tener a todos. Y tener, obviamente, armas mejores. Entre más...
Entre más personas tengas en tu... Héroes tengas tú.
Tus armas serán más poderosas.
Poderosas, sí.
Sí. Entonces se ve muy bien. Se ve un juego prometedor. Dijeron la fecha de salida como 20 millones de veces.
15 de septiembre.
15 de septiembre.
15 porque de septiembre.
Pasan solo 2 días antes de Grand Theft Auto 5. Así
de hecho,
que...
ese es uno de los problemas. Sentimos que sí se va a ver un poquito opacado por esa fecha.
Sí.
Sí.
Aunque nos las machacaron. Así de, y va a tener estos 4 sistemas de armas. 15 de septiembre. Bueno, podemos decir que va a haber algunos aldeanos, algunos ciudadanos que vas a salvar y se van a parte temporal de equipo. 15 de septiembre. Así como, ¡oh, ya basta!
¡Ya! ¡Entendí el mensaje!
Sí. Realmente es un juego bastante llamativo, es un juego que nos llama mucho la atención. Ojalá ustedes también. Fue un Nintendo Direct entretenido en lo que se mostró, pero el señor Kamiya como que estaba muy apagadón.
Ah, sí, de hecho...
Yo creo que es requisito para salir en un sí. Nintendo Direct.
Siempre le dije, ay, güey, lo bañaron.
Lo bañaron y lo... pues le dijeron, no puedes decir nada.
Sí.
Pero...
Nada.
Empieza.
Si no quieren ver el Nintendo Direct, les recomiendo que vean el trailer. Está un poquito largo, es el Director Scott, pero está muy locochón.
Está más corto que...
Que todo
el Nintendo Direct.
Y muestran los personajes, muestran más o menos cuál va a ser la historia. O sea, se ve un juego que va a ser de esos memorables, esos que van a estar muy divertidos y que nos vamos a acordar. Entonces...
Pero tiene juegos muy... específicos, muy
generis. Yo siento Platinum Games completamente suelto y me gusta mucho ver así porque luego tiene como restricciones, ¿no? O sea, Metal Gear, digamos que sí los dejaron hacer mucha estupidez, pero tienen que restringirse porque no pueden alocar tanto. A pesar de que está muy loco realmente Metal Gear Solid.
Sí.
Metal Gear Rising, perdón. Tiene
que seguir líneas.
The Wonderful 101 es una IP nueva en la que pueden alocarse todo lo que quieran. Entonces, ajá, se ve muy, 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 muy llamativo precisamente por lo más. Porque es Platinum Games... suelto, unleashed. Ajá, entonces es de esas cosas que llaman mucho la atención.
Suelten a los perros.
Y siento que entre esto y Pikmin da una muy buena temporada para quizás adquirir un Wii U, ¿no? Entonces,
por lo menos tienes ya un par de juegos
que
Pikmin 3 es un juego de muy buena calidad. También lo probamos hace poquito y está muy divertido.
Ah, por cierto,
jala chido.
Ya está disponible el demo de Wonderful 101.
Ajá.
Si lo quieren checar.
Sí, en la eShop de Nintendo pueden descargarlo. Pesa menos de 1 giga, así que si tienes un Wii blanco como nosotros,
no hay tanto problema.
Sí, te cabe.
A menos que ya hayas ocupado toda tu memoria, que es algo
factible. Muy factible.
Muy factible. Pero bueno, banda, eso fue todo lo que pasó en el Nintendo o los Nintendo Directs de esta semana. Queremos que ustedes nos digan qué les llamó la atención. Puede ser Wonderful 101, puede ser lo de Phoenix Wright, puede ser lo de este Profesor Layton. Si realmente completa su vida que Luigi esté en Smash Brothers, por favor, díganlo.
Porque, por supuesto, había dudas de que pueda salir.
Sí, súper dudas.
Díganos, por favor, en la vida después del podcast, episodio 106. ¿Cómo lo llamamos? Ya hemos hecho muchos de Nintendo Direct. El Wonderful Nintendo Direct.
El Wonderful Nintendo Direct y tiene que tener anexo 15 de septiembre.
Sí, si su mensaje no tiene la fecha de salida de Wonderful 101 cada dos líneas.
No será considerado.
No será considerado aparecer.
Oh, qué
si se ponen creativos, igual y les toca salir en el siguiente podcast.
Sí.
Pero bueno, ahí está la vida después del podcast. The Wonderful Nintendo Direct.
15 de septiembre.
15 de septiembre. Y bueno, eso sería todo por el tema de la semana. Vámonos a comunidad. Pues bien, dando inicio ya a la sección de comunidad, vamos a empezar la comunidad es costumbre con la encuesta. A ver, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana? Dice, ¿qué suele interesarte más en los juegos? Le preguntamos muy relacionado con el tema de la semana pasada, fue la campaña que ganó con un 66% de los votos. O sea, mucha gente como que
cuando escoges la campaña
estás implicando que no te interesan los multiplayers. Uh-huh. Todo me interesa por igual, que es así, yo compro el juego por todo el paquete, básicamente. Segundo lugar, 30%, bastante saludable, muy, muy, muy saludable. Multiplayer cooperativo, ya sea offline o online, había por ahí un comentario que decía
que fallamos, cabrón, porque no pusimos pantalla de vida. No dice que sea online.
Sí.
Es un multiplayer de todas maneras.
Sí, sí, sí.
Y si dices que la campaña en pantalla dividida es diferente, no, es un multiplayer cooperativo.
Así es. Multiplayer competitivo, igual, en último lugar, digamos que empataron los dos con 2%, nada más que competitivo tuvo un voto menos, quedó con 2%, entonces, sí, hay muy poca gente que realmente compra los juegos por multiplayer, por lo menos en 3G.com.mx.
Ajá.
De la comunidad.
De la comunidad. Digamos que también los que les interesan mucho los multiplayers, sí, compran también por la campaña, entonces es un paquete más completo, que bueno, que disfruten su inversión, porque sí cuestan los juegos bastante dinero.
No, sí son caritos.
Y mejor disfrutar todo lo que trae.
Especialmente el New Super Mario Bros. U cuesta 1,100.
Y Pikmin también cuesta 1,100, así como, ¿por qué puñetas?
¡Cuestas 1,100!
También tenemos un mensaje de la comunidad, ¿no, Rafa?
Sí, así es. Hace tiempo se organizó un torneo de ajedrez en el foro y le entró un buen de banda. Sí, hubo un número bastante alto de personas que entraron a ver quién ganaron y estuvieron, pues, yo creo que meses haciendo sus competencias. Finalmente ya se llevó a cabo la final. Hubo tres finalistas que fueron el Pichulo, símbolos raros.
¿Carita?
Una carita que tenemos la idea de que es Kira. Y Wishmaker. Y el que ganó ya este super torneo de ajedrez fue la carita, o sea, Kira.
Bueno, suponemos que
es él. Suponemos que es Kira. Entonces, pues, se ve que estuvo intenso porque fueron muchísimas personas que entraron a esto del ajedrez. Y, pues, qué bueno. Muchas felicidades a la carita feliz. Y pues sigan ordeando. Si quieren que hagamos anuncios de este tipo, pues no, nada más nos tienen que mandar un mensaje, un correo, cualquier cosa, y ahí.
Y ya,
para eso está el foro. Qué bueno que se pudieron organizar para hacer esto.
Sí.
Y pues qué chido que les salió bien.
Sí, sí, sí. Si están organizando algunas partidas, algún torneo de Killzone, algún torneo de Gears of War, de Halo, lo que quieran, avísenos. Esta sección de comunidad es de ustedes. Si ustedes quieren que se anuncie quién ganó, si quieren que también parte de la convocatoria se anuncie aquí para que haya un poquito más de respuesta, mándenos un mensaje. De preferencia al mail, porque luego los del foro no nos llegan. Porque sí. Luego estamos, tenemos tantas cosas que hacer que no podemos checarlos. Si los si nos mandamos en el mail, los mandan el link. Ah, es que aquí está mi convocatoria en el foro, bla, bla. Y estoy, nos explican ahí bien más o menos qué pedo. Podemos ver si lo podemos incluir en el siguiente podcast ya a tiempo, si no se nos pasó o algo así. Les pedimos disculpas si no hacemos esto muy rápido a veces, pero créanos que nos tomamos el tiempo suficiente para que ustedes disfruten del foro de la comunidad, y este podcast es precisamente un anexo a esa experiencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, si quieren utilizarlo con ese propósito, adelante, están en toda libertad de organizar lo que quieran, sean creativos, el torneo de ajedrez lo demuestra. Entonces, ya saben, cualquier cosa, mándenos un mensaje a chovestas@gmail.com, estamos a su disposición para cualquier cosa que se organice en el foro de 3g.com.mx. Sí. Muy bien, vamos a empezar con las preguntas. Como me da hueva decirles qué pedo con lo de las preguntas, ya saben más o menos cómo funciona.
Inscríbanse a la página, pongan el comentario en el post de preguntas. ¡Chido!
¡Chido! Está muy sencillo, solo tienen que tener una cuenta en 3g.com.mx. Es muy fácil. Muy bien, preguntas como cuáles. Como la de Cororlando. Dice, hola seres ovoidales del Olimpo, quiero hacerles un par de preguntas. ¿Qué tipo de ingenierías o licenciaturas se deben estudiar para entrar al negocio de los videojuegos? Ya sea para trabajar en una desarrolladora extranjera o crear tu compañía independiente. Mi otra pregunta es, ¿dónde puedo informarme sobre licencias, motores gráficos y demás que puedo utilizar para hacer un juego indie? Ya investigué un poco sobre algunas cosas que puedo utilizar, pero me vendría muy bien algo de información extra. De antemano, gracias y que siga el gordeo.
Pues, muy sencillo. Lo de las licencias... simplemente tienes que checar internet. Uh-huh. Hay muchos motores gráficos. Checa Unreal. Checa. De hecho, algunos juegos como... ¿cómo se llama? Hotline Miami está hecho en...
Game Maker.
Uh-huh. 15, creo. No sé cuál versión van.
También hay uno de... un motor de juegos de peleas. No me acuerdo ahorita cómo se llama. ¿Qué más está? Está Unity 3D.
Unity, de hecho, Unity. Muchos juegos indie están hechos en Unity. Uh-huh. La licencia no es particularmente cara.
Uh-huh. No, y de hecho, para empezar a desarrollar, puedes adquirir la versión gratuita.
Sí.
Ya si quieres empezar a publicar, entonces ahí sí tienes que pagar el pro.
¿Qué tipo de ingeniería o licenciaturas? Pues alguna relacionada con computación. Licenciado en computación, ingeniero en computación, ingeniero en sistemas.
Eso se quiere ser programador.
Ajá. Si quieres ser programador.
No todo lo de los videojuegos es programación.
Uh-huh. Diseño, o sea, un diseño gráfico.
Diseño gráfico, diseño 3D. De hecho, uh-huh. también la industria contrata a muchos diseñadores industriales para. Uh-huh. Darle coherencia a su mundo.
Sí.
No sé, marketing.
Marketing,
o sea, legal.
Uh-huh. O sea, los videojuegos tienen un amplio espectro de... Es una ocupación multidisciplinaria.
Sí. ¿Sí? Uh-huh.
Pero si quieres dedicarte a la programación, pues sí. Algo en relación a computación. Sí,
ingeniero de computación. Puede ser si quieres también ingeniero en sonido.
Ahí puede ser.
Pues, lo que sí te recomendamos es que cualquier licenciatura que tú hagas, ya sea incluso una específica para diseño de videojuegos, no te va a enseñarlo todo. Uh-huh. Esto de los videojuegos y la programación en general depende mucho de la práctica y que seas autodidacta.
Sí.
Que no tengas miedo de agarrar un libro y aprender del libro, que no tengas miedo de echar a perder las cosas. Es simplemente tener un proyecto, empezarlo y aprender de los errores que cometiste uh-huh. con él para que te sirva para un proyecto que ya implique inversión o algún tipo de deadline que tengas,
sí,
¿no?
Sí, huevos.
Hay que tener huevos.
Tienes que tenerlos.
Sí, hay que tener huevos. Métete a tutoriales. En internet seguramente hay muchos tutoriales. Hay videos.
Sí, hay videos. Consulta sitios como Gamasutra y cosas así, que son uh-huh. artículos que dan así como tips. Oigan, yo estoy haciendo el modelo de esta escena. Vean cómo la hice, ¿no? Me surgió uh-huh. este problema y así lo resolví. Este tipo de cosas aprende constantemente. Esta profesión realmente no trata bien a las personas que se quedan estancadas con lo que saben nada más, ¿no? Entonces,
yo siento que no es una profesión, es un oficio.
Es un oficio. Uh-huh. Entonces, por favor, sí, nada más un poquito la mente abierta. Y ya, realmente abierta, lo demás es, sí. Esto es muchas ganas, porque es simplemente aprender algo que está afuera, que es programar realmente no es muy restrictivo. El internet, como es un nicho tecnológico de gente que sabe de este tipo de cosas, es muy fácil aprender, es cosa de practicar y realmente invertirle tiempo. Entonces, sí, no es especialmente complicado. Ahorita ya hay muchas plataformas en las que puedes publicarte incluso tú solo con un costo relativamente bajo. Entonces, no es difícil empezar una compañía si tienes las ganas, ¿no?
Uh-huh. Huevos.
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 Sí. Y si quieres entrar a una compañía aparte con ese tipo de proyectos, generas currículum.
Uh-huh. Entonces, haces portafolio con eso.
Sí. Uh-huh. Nos dice Rafa La Ley, ese falla cabrón, y Adrián es Adrián.
Ok.
Chingón. Nos escribe Cachuy. Lo siguiente debe leerse con la voz de Gor Bastardo que lea la pregunta.
O sea, tú.
Yo.
Muy bien.
Muy bien. Muy buen domingo, Mr. Chubis. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es o cómo surgió Steam? Es decir, desde que tengo uso de razón, juego en PC. Más recientemente ya casi no, pues me compré un Xbox y jamás había escuchado de ella hasta que ustedes lo mencionaron. Según entiendo, es una tienda virtual. Lo que no entiendo es si ya es el sistema de juegos en PC o algo similar, ya que he escuchado que códigos y varias cosas como si de consola se tratara. Y no entiendo, ¿es solo una tienda o es algo más? ¿Es como Game for Windows? ¿Disculpen?
Es como Game for Windows.
Sí. Es una plataforma.
Pero es muchísimo más
prominente
y recibida que...
Mejor recibida. Games for Windows. Como es la más grande, es la mejor recibida, es la que tiene la comunidad más amplia de jugadores de PC. Hay otras plataformas como Games for Windows Live, está Origin, está GOG y está Steam, entre otras. También está Battle.net, que es la de Blizzard, que ellos nada más tienen su propia plataforma para sus juegos.
Y hay otras más pequeñas todavía.
Steam es muy cómoda, porque sí, digamos que las dificultades que había en otros sistemas... las omite, o por lo menos trata de traer una experiencia más parecida a consola, como ves lo de los códigos, lo del DLC, compartir juegos,
configuración directa con el control.
Cosas así facilitan mucho lo que es el gaming de PC. Ya no es tan arcaico como solía ser o tan problemático. Gracias a Steam. Surgió de parte de Valve, una compañía a la que creó Half-Life, dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una plataforma, la nuestra, y ahí vamos a vender nuestros juegos, y ahí se van a actualizar, y ahí bla, bla, bla.
Y el inicio estaba de la verga.
El inicio estaba de la verga, como cualquier cosa empezó de la chingada, pero fue mejorándose poco a poco y empezó a haber más publishers ahí. Lo que tiene también Steam es que tiene un apoyo muy grande a la modding community y a los juegos independientes, entonces por lo mismo ha sido muy bien recibida. Hay algo que se llama Steamworks.
Steam Workshop,
que si un juego es compatible con eso, es muy fácil modificarlo, entrarle al modding. Entonces son herramientas.
Y es muy fácil instalar el modding también.
Y es muy fácil instalar el modding. Entonces.
Y también tiene Steam Greenlight, que la comunidad vota básicamente por qué juegos pequeños aparezcan en la tienda. Así, este yo sí lo voy a apoyar, este sí me lo voy a comprar.
Sí, entonces es un hub, es una plataforma, es como Games for Windows Live, pero es muchísimo más robusto. Por lo mismo es muy bien recibida, es muy fácil. Y tiene también otra ventaja que es. Tiene unos descuentos absurdos todo el tiempo.
A mitad de semana siempre hay un descuento de algo.
Sí, y en fin de semana también.
Y tiene las Summer Sales como... La Summer Sale,
la Holiday Sale de final de año.
Sí. Entonces sí hay muchos beneficios para entrarle a Steam, usarlo como plataforma. Es muy cómodo, la verdad, pues es muy bien recibido. Eso es Steam, básicamente.
Sí.
Muy bien, nos escribe Franco, 6249, dice... Muy buenas, señores rechonchos, tengo una pregunta que ha estado girando en mi cabeza. Algo que realmente me molesta es el rechazo a las cosas nuevas solo porque son nuevas. Mi punto es que me he topado con personas que se niegan a aceptar cosas nuevas y solo se quedan con las cosas de su infancia. Y lo peor es que hacen comentarios bien ignaros y random como... CN es mierda...
Cartoon Network es mierda
ahora. ¿Por qué? Porque ya no dan los dibujos que yo veía cuando era niño. Bla, ¿no? Ignorando el hecho de que los programas nuevos que dan pueden ser bastante buenos. Yo también que sí con esos programas, pero acepto cosas nuevas y pruebo antes de juzgar. Esto no solo se aplica en TV, sino también en las películas y videojuegos. Mi teoría es que lo viejo a veces arruina lo nuevo y es culpa claramente del público, ya que lamentablemente la gente odia los cambios y ni siquiera los acepta. Cambiar para bien o para mal es evolucionar, ser diferente y gracias al cielo que veo las cosas de otra manera y acepto que los brazos y acepto con los brazos abiertos a las cosas nuevas. ¿Qué opinan, gordos? ¿Creen que lo viejo arruina lo nuevo?
La nostalgia arruina lo nuevo.
Sí hay gente muy retrógrada, la verdad, que se queda, que es la palabra retrógrada en el sentido de que se queda atrapada en el pasado. Creen que lo que ellos jugaron de niño fue lo mejor, pero porque lo ven con ojos de niño, con ojos de ilusión, con ojos de ver las cosas por primera vez, No es lo mismo ver un videojuego por primera vez y tratar de entender el concepto que ya después de 20 años de jugar, ¿no? Entonces, sí, creemos que la nostalgia jode mucho a la gente.
A todo mundo nos pasa. De hecho, nuestra reseña 100 básicamente es nostalgia. Obviamente se analizó el juego de nuevo y todo, y seguimos diciendo que es un gran juego.
Porque realmente el juego envejeció muy bien, pero hay otros que no, o sea, como Double Dragon o...
Son clásicos porque pues en su momento salieron, estaban muy buenos, pero...
GoldenEye, por ejemplo, que sentimos que no envejeció nada bien.
GoldenEye está bien difícil de jugar de nuevo. Sí. Pero es nostalgia, no es que lo viejo arruine, es nostalgia. Sí. La gente que dice, no, es que antes estaba mejor, sí, porque te tocó de niño.
Sí, no tenías preocupaciones, o según tú, es que ahora los juegos están carísimos. No, de hecho están más baratos que antes.
Están más baratos que antes. Por inflación y todo eso, sí. Están mucho más baratos que antes.
Entonces, sí, la verdad...
De hecho, yo me acuerdo, la época de Gamela, México.
Sí.
La época ahí sí estaban caros.
Ahí sí estaban caros.
La época de Nintendo 64 fue especialmente cara.
Sí.
Sí, pues es eso, más que nada es la percepción, y como tú dices, el público a veces es el que dicta este tipo de normas o tendencias. A veces nada más es así como para también tratar de verse bien, ¿no? Así,
sí, sí, yo soy este...
Yo soy school, lo que ustedes van a estar, la verdad.
Sí, 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 sí. Ay, se me olvidó. Ay, cabrón.
Se fue cabrón.
Se me fue cabrón. Estoy viendo viejo, lo siento. También es el hecho de... siento que la gente luego lo usa como escudo cuando no está entendiendo qué está pasando. Uh-huh. Ah, es que no le entiendo a esta caricatura, debe estar chafa.
Sí.
Porque sí, lo que sí es cierto es que el humor ahora ha tratado de ser un poquito más random, en el sentido de que una situación lleva a una tangente muy brutal, ¿no?
Uh-huh. No, pues, por ejemplo, hace rato estábamos hablando de Los Simpson, ¿no? Uh-huh. A mí personalmente me gustó cómo evolucionó el programa, pero no por eso voy a dejar de ver otras series. Me gustó mucho cuando regresó Family Guy, American Dad, uh-huh. Ugly Americans, South Park.
Ugly Americans es buenísima.
South Park, que ha tenido la ventaja de evolucionar. No es igual South Park, de hecho, era mucho peor antes.
Sí.
Esto está muy bueno. Entonces, sí...
Yo siento que lo uso como escudo la gente. Si sí. Es que no estoy entendiendo el humor de esto, entonces debe ser. O no estoy entendiendo.
Debe ser malo.
Malo. No estoy entendiendo de qué trata. Porque hay veces que las caricaturas. Luego no suelen tener punto.
Sí.
Y ese es el punto. Ja. Es como lo están tratando de manejar. Uh-huh. En los 80s, por lo menos, cuando nos tocó. Las caricaturas tienen un punto. Es más, al final los personajes se le van diciendo cuál era la moraleja del día.
Sí.
Sí.
Entonces. Es otro tipo de presentar las cosas, nada más.
Sí, luego siento que no entienden que el medio ha evolucionado. Por ejemplo, los videojuegos en particular. Mucha gente dice, es que el juego no ofrece ningún tipo de reto. Pero es que ese no es el punto.
Ya hay no. Hay juegos que ofrecen reto.
Ya no. Hay juegos que nada más tratan de narrar una historia. Hay juegos que nada más tratan de hacer una experiencia divertida por 15 horas, hay por 40 horas.
Hay juegos que tratan nada más la campaña como un tutorial para abordar directamente el multiplayer.
El reto, que el hecho de que el juego esté difícil, es una mecánica, una herramienta que se utilizaba antes para aumentar la longevidad de los juegos, porque los juegos duran media hora.
Nosotros podemos acabar el Double Dragon 3
en 20 minutos.
20 minutos. Porque ya sabemos qué hacer.
Obviamente, los Golden Axe, que le estamos. ¡Ay, vamos a acabar Golden Axe!
1, 2 y 3, un día o menos.
Sí, en unas horas. En 2 horas acabamos los 3. Entonces, sí.
Pero cuando empezamos a jugar esos juegos. No fueron 2 horas.
No.
Fue una cantidad de horas brutales porque eran muy difíciles. Ninja Gaiden. O sea, el Ninja Gaiden 1, llegar al capítulo 6 nos toma, ¿qué? ¿20 minutos?
Menos.
¿Lo más?
Sí.
Pero pasar ese último pinche capítulo nos toma 2 horas, 3 horas.
No puedo tomar un día entero.
Ajá, sí, entonces, pero es porque nada, es ridículamente difícil.
Ajá.
Vivimos una época donde ya hay juegos difíciles y te gustan mucho todavía. De hecho, los indies suelen ser especialmente difíciles.
Sí, hay mucha plataforma que de hecho es muy oscuro. Uh-huh.
Pero hay historias que son narrativas. O hay juegos como el Shadai, uh-huh. que básicamente es una experiencia visual.
Sí. Sí, sí, sí. Entonces, lamentablemente, esas personas realmente no comprenden que el medio ha cambiado y que es que no es difícil, pues eso es malo. Bueno, si quieres, hijo.
Está bien.
Ve allá y vive tu vida como quieras, pero.
Juega Cloudberry Kingdom hasta la muerte.
Sí, juega Cloudberry Kingdom o lo que quieras, ¿no? Hasta la muerte, y esos serán los mejores juegos de la historia, que bueno, para eso hay variedad.
Sí.
Pero no por nada.
Pero no por eso los
Heavy Rain
son
o
difíciles.
Cosas así que son muy.
Son malos.
Son malos.
Aunque el que no haya visto Bravestar muere. esa sí, caricatura buena. Los dinoplatíbolos.
Dinoplatíbolos.
¡Se están escapando, jefe Rex!
Pues llévalos, sí, ¿qué esperas?
Eso es nostalgia.
Eso es nostalgia.
Sí. Porque eres estúpida.
Me escribe Bodoque. Dice, buen día, gordos. Mi pregunta es simple. ¿No piensan hacer un grupo del gordeo en Steam? Ya hay uno por ahí, pero sinceramente es un cementerio y pienso que si ustedes rondaran por el grupo de vez en cuando, la rosa no lo dejaría en el olvido. Gracias por leerme.
Vamos a hablar de algo muy importante en este momento.
Ah, sí.
Se llama iniciativa. Sí. Si ustedes sí. Tienen un si ustedes quieren hacer un clan, si quieren ustedes ser una comunidad, si ustedes quieren ser parte de una guild o un team o lo que quieran y quieren que sea el 3GB team o el clan 3GB o las barracas 3GB o el sistema Steam, el comunidad Steam 3GB, háganlo. Nada más avísenos. Oigan, yo me voy a encargar de esto. Mi nombre es tal y yo me voy a estar encargado. Con todo gusto te apoyamos.
Bendición.
Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Obviamente, esto se puede prestar a que surjan varios grupos y cosas así. Básicamente, es el primero que llega, se lo lleva. Ajá. Uh-huh. Ajá. Entonces, si tú quieres ser la comunidad 3GB... No sabíamos que había una comunidad 3GB en Steam. Ajá.
Nadie nos avisó. Entonces, sí sabemos que hay un clan 3GB en Max Payne. Uh-huh. Y en Killzone también. Sí. De hecho, el de Killzone lo maneja Seguba, me parece. No sé si todavía Brown Rock...
Mr. Brown Rock era el de Max Payne, ¿no?
No sabemos todavía porque pues no nos han dicho nada. Uh-huh. Lo que les dijimos a ambos es que si tienen videos o si tienen peleas de clan, porque eso existe, uh-huh, pues mándenos videos y vemos qué hacemos con ellos.
Nos embebemos. Quizás si esto se empieza a generar muy grande, si empieza a haber muchos clanes en muchos juegos, igual ya hacemos una sección en la página. Semanalmente vemos qué se hizo en los clanes o algo así. Tengan iniciativa. No tenemos el tiempo para andar platicando con cada uno de ustedes o atendiendo cada uno de los juegos que ustedes quieran. Ajá, entonces, por favor, tengan iniciativa. Si alguien quiere ser el encargado del clan de Battlefield 3, por favor, avísenos nada más. Y con todo gusto notificamos que el clan dirigido por esta persona que tiene las siglas tal es el oficial.
Simplemente empiezas a hacer esto. Abrimos una sección en el foro que se llama Clanes.
Ya hay iniciativas así. Por ejemplo, el grupo que compite con trofeos en la sección de Sony. Y hay alguien que lo maneja.
Y se están peleando todo el tiempo.
Se están peleando todo el tiempo y a cada rato van subiendo
los rangos.
Los rangos y lo van actualizando el tema. Entonces tienen eso. También está el torneo de ajedrez. Uh-huh.
La iniciativa es algo muy importante.
Ese tipo de iniciativa, pues, tiene que hacerse.
En serio, si nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar, le puedo poner nombre 3GB, por favor hazlo.
Uh-huh. Por adelante, favor hazlo. Adelante.
Que tú sí estás interesado en quizás no utilizar la comunidad, sino rehacer una comunidad. Y tú tienes el tiempo para andar organizando eventos, no sé, manteniendo la comunidad, haciendo el mantenimiento que necesita ese tipo de situación, adelante. Esto es un mensaje para toda la banda, toda la gente que nos está viendo y quiere hacer algo oficial o quiere... Es una buena herramienta. Usen esta plataforma, usen el nombre de la marca que tenemos nosotros, que es Tres Gordos Bastardos, en el sentido, para atraer gente si quieren, ¿ah? Para hacer una comunidad, para conocer gente, para disfrutar más el juego.
A
nosotros nos ayudan y quizás ayudan a ustedes a usar la plataforma. Usen la fama relativa que tenemos en internet, lo que sea, como quieran llamarle, para organizar este tipo de cosas. Nos interesa mucho a nosotros la comunidad, nos interesa que la gente que disfruta del gordeo, que disfruta de este tipo de cosas, se junte, platiquen, tengan amigos, tengan experiencias, el convivio que hacen cada año, que cada vez cambia de lugar, ¿no? Que se hizo en la casa de Sayacanito y que ahora se hizo en la casa de Seguba y que no sé qué. Eso nos gusta mucho. Ajá. Lamentablemente, por falta de tiempo, no podemos atender a todos ustedes, tenemos trabajos. Ajá. El domingo nos sentamos. Hoy estamos trabajando. Quizás muchos de ustedes tengan vacaciones de la escuela y estén mega aburridos picándose el ombligo. Nosotros no, seguimos trabajando todos los días. Sí. Entonces, por favor.
De hecho, ¿sabe cuándo son las vacaciones? Cuando nos tomamos vacaciones de los gordos también.
Sí, en diciembre.
Las últimas dos semanas de diciembre.
Por favor, tengan iniciativa, organicen cosas, en serio, contáctenos, hablen con nosotros, mándenos mensajes, nos tardaremos un poquito en contestarles, pero síganos chingando. Oigan, ya abrí mi grupo de Battlefield 3, quiero ser el clan oficial, a huevo, te contestamos.
Y si lo quieres abrir y te contestamos, oye, es que ya hay uno, te diremos con quién es,
sí.
Comunícate con esta persona y únete al clan.
Sí, apóyalo, contribuye. Ajá, entonces, por favor, banda. No esperen que nosotros estemos en todos lados. Hay mucha gente que nos escribe, es que no se conectan a la cuenta de PlayStation de Gordos B para jugar con la banda. No podemos, hijo.
Eso es con para jugar con los gordos.
Con pedos. Podemos nosotros organizarnos jugando con los gordos. Ajá. Y sí, lo sentimos, en serio, no podemos.
Somos tres personas.
Somos solo tres personas.
Ajá. Muy bien. Estamos todos.
Muy bien.
¡Uy!
Gracias, Bodoque. Se esforzó para hacer la plática sobre esto. Por favor, si quieres hacerlo en la comunidad, adelante.
Si quieres, si ya existe una, contáctate con esas personas y ve qué pueden hacer.
Sí.
Y después contáctenos y digamos, oiga, está pasando esto. Ok.
Muy bien, nos escribe Posdata y dice, sé que esta pregunta no tiene mucha importancia para un podcast, de hecho tiene mucha importancia, ¿sí? En la sección de comunidad, es parte de la comunidad. Ajá. Pero quisiera que al menos aquí me respondan. Supongo que fue donde puso la pregunta. Sí. Pero sí. Bueno, ahí está, fue seleccionada en el podcast. Ojalá te haya motivado para que agarres un poquito de iniciativa.
Otros más, por favor.
Sí, para que hagan este tipo de cosas. Nos gusta mucho que no sean dependientes de nosotros en ese sentido. Ajá. Me gusta mucho ver que se organicen cosas en el foro y por fuera o lo que sea, ¿no? Es lo mismo de los regalos. Ajá. Nosotros nunca les dijimos que regalaran cosas. Ajá.
Lo hicieron.
Y como vieron que empezó a haber regalos, pues empezó a haber mucho movimiento en esa sección, en la sección de regalos. Entonces, así va a pasar cuando están. Muy bien. Nos escribe Salvaj. Y dice, ¿cómo están, gordos? Los saluda Héctor.
¿Qué onda, Héctor?
Hace poco terminé de pagar mi copia de Battlefield 4 en preventa con Blockbuster para Xbox 360. La señorita.
La señorita.
Que se encontraba atendiéndome me preguntó si quería apartar algún otro juego en preventa. Le pregunté qué opciones tenía disponibles para el Xbox y entre varias mencionó Halo 5. En el momento sentí el impulso de sacar la cartera y gritarle ¡lo quiero! Pero me detuve y le pregunté si estaba segura de que Halo 5 estaría disponible en el Xbox 360. Ella me afirmó que sí. Aún así decidí buscar en la red para confirmar y no encontré confirmación alguna.
Porque no hay.
¿Saben ustedes algo sobre Halo 5 que pueda ayudarme a aclarar la duda? No quiero apartarlo y después me entreguen una copia para el Xbox One. No estoy seguro de contar con la consola para el día de estreno del nuevo Halo.
A ver, Halo 5 no se ha anunciado.
Para porque, empezar.
Porque en la conexión de Xbox One, de L3, se mostró Halo. Uh-huh. ¿Qué Halo? ¿De qué trata ese Halo? ¿Es Halo 5? Idea. Te aseguro que sí existe Halo 5 y en algún momento va a salir, eso sí.
Sí.
Uh-huh. Es pero como decir que no va a haber un Zelda. Sí va a haber otro Zelda, va a haber otro Halo. Uh-huh. Pero este Halo que anunciaron, quién sabe qué es. Tampoco tiene plataforma. Podría ser 360, podría ser Xbox One o 360 y Xbox One.
Ajá.
Yo solo voy a decir una cosa. Microsoft está demostrando ser el segundo Nintendo de esta industria. El Xbox 360 está muertísimo. Ajá, por lo menos para juegos de Microsoft. No hay nada.
El último juego exclusivo que hemos visto...
Fue el Judgment. Va a salir World of Tanks y cosas así, pero así que de Microsoft Games...
No hay nada. Ah, sí. Nada. Este año también está el remake HD del Fable. Pero bueno, no ha salido.
Me equivoqué, en efecto, sí es cierto. Va a estar el remake HD del
Fable. Pero todas maneras son dos
juegos. Sí, correcto.
No creo que el siguiente Halo salga en Xbox 360.
Yo también lo dudo.
¿Por qué? Porque Halo vende consolas. ¿Y qué consola le interesa vender a Microsoft? El Xbox One.
La nueva.
Ajá, entonces no. No apartaría. Si tienes la duda de tener el Xbox One para las fechas o siquiera comprarte uno, no apartaría Halo 5. No te preocupes. No es como si fuera a desaparecer.
Cuando realmente esté Halo 5 anunciado, te vas a enterar.
Sí.
De alguna manera te vas a enterar. Sí. Mínimo en el podcast, lo vamos a decir.
En la página va a estar eso. No va a haber pierde, lo vas a saber en todos lados.
Sí, lo de Fable, se me había olvidado lo de Fable.
Es que ya ves que así nos importa.
No, pues no, es que también como que no le dieron mucha relevancia.
Le dieron mucha relevancia a su concurso de que un fan creó un achievement.
Sí.
Que dice, de hecho, el que ganó es Are You Entertained? Que es pasar, creo que arena sin para salvar, una cosa así, no sé.
Ok.
Pregunta para Adrián. Bien. ¿Sabes cuánto es el ping recomendado para poder jugar el multijugador de Battlefield 4 y soportar los 64 jugadores sin lag? Mi internet es de 3 megabytes por segundo.
Ah, el ping es muy relativo. Mm. Generalmente lo que te recomiendo es que si tienes...
Creo que importa más el NAT.
Importa mucho el NAT, sí, porque el NAT lo que hace es que te restringe poder conectarte bien con algunos jugadores, ya que tu red puede ser pública. Bueno, no se llama pública, es no restrictiva... estricta o 100% restrictiva, ¿no? Pero el ping, pues, 100, 200. Generalmente hay una ayuda visual, no te da un número. Generalmente la ayuda visual es unas barras o algo así, que sea un color verde.
O amarillo.
Es verde, amarillo, naranja y rojo. Uh-huh. Naranja y verde está chido.
Amarillo y verde.
Amarillo y verde, perdón. Naranja y rojo, pues, no está chido. Uh-huh. ¿Qué quieres que te diga?
No, realmente no... Eso es mucho de suerte, la verdad. El problema de los proveedores de internet en México o en Sudamérica es que están como muy de la verga. Sí, entonces, en sí, es mucha cosa de suerte.
Lo único que te podemos recomendar nosotros es que si vas a empezar a jugar en línea, cualquier cosa desocupes la red completamente. Sí. Y nada más dedícala
a eso. De hecho, 3 megabits no está nada mal.
No, está bien.
Pero sí...
A mí el problema es que no es tanto la descarga, el problema es la subida. La internet en México, la subida está muy limitada. Hay muy pocas compañías, creo que nada más hay una que te ofrece paridad en las dos, en subida y bajada, que bueno, se puede prestar para que puedas jugar bien en línea. Pero luego ese es el problema. Cuando hacíamos los jugando con los goros en las épocas antañas en vivo, teníamos un internet cerdísimo, como de 100 megas, y causaba problemas porque era demasiado rápido para las conexiones de los demás.
Los botaba.
Entonces... Sí, es mucha suerte. También, sí. Quién sabe cómo está implementado el sistema de Battlefield 4. Suponemos que va a ser muy similar al 3.
Entonces, no debería ser muy robusto. De hecho, yo he jugado del 3, tanto en PC como en consola, en PlayStation 3, y en ambos no he tenido muchos problemas de lag.
Sí.
Siempre vas a tener lag con un personaje. O sea,
con una persona.
Con alguna persona, obviamente, vas a ver que está haciendo como cosas raras. Pero no te preocupes. De hecho, donde el lag realmente es un factor muy, muy molesto es en los juegos de peleas.
Sí.
Sí.
Nos escribe también, ¿considerarían un juego con los gordos de Battlefield 4? Digo, serían 64 players. Si hacemos un juego con los gordos de Battlefield 4, no sería 64 personas. No. ¿Llamaríamos a qué?
10.
¿16? 16 a lo mucho para hacer dos escuadrones?
Lo que nos deje el sistema.
Sí. Uh-huh. Sí, entonces haríamos 16 o 8 o lo que sea para hacer un escuadrón o dos para jugar entre nosotros contra las demás personas. O sea, es...
Sí, nosotros no, contra ellos.
Sí, entonces no queremos juntar 64 personas. Las únicas franquicias que hemos visto que llaman mucha gente es Resident Evil y Halo. Ajá. Entonces,
Battlefield seguramente va a manejar a muchas personas, pero también considera que la gente luego no puede llegar o no puede, tiene errores, no nos podemos conectar con ellos. Ya saben, los que han jugado con nosotros están jugando con los gordos. Uh-huh. Imagínate eso, pero con 64 personas.
Sí. Además, no estamos seguros que la versión de Xbox 360 aguante los 64.
Yo estoy asumiendo que la del PlayStation 4 y la del Xbox One uh-huh. van a manejar sí, esa cantidad. Uh-huh. Pero eso es una suposición.
Sí.
Nada más.
Sí.
Bueno, pues bueno, me despido y sigan gordeando como siempre. Y bueno, esas son todas las preguntas que tuvimos esta semana. Pues bien, ya llegamos a la parte final de este podcast. Ahora no hay regalos en esta sección, ya se dieron en el cuerpo del podcast, así que lo único que hacemos en esta parte es despedirnos de ustedes, pero no despedirnos sin antes recomendarles algo. A ver, Adrián, ¿qué le recomiendas a la banda?
Les recomiendo el soundtrack de Hotline Miami. Lo pueden escuchar de manera gratuita en SoundCloud, me parece que se llama.
Sí, sí, sí.
El desarrollador del juego puso una playlist con estas canciones, entonces pueden checarlas ahí. Si lo quieren comprar, tienen que comprarlo de manera individual por cada...
¿Canción?
Canción, por cada autor.
¿No puedes comprar el álbum?
No puedes comprar. Puedes comprar una versión reducida del álbum.
Es que el problema que tienes es un soundtrack, es que es una compilación. Exactamente. Son muchos artistas.
Ya. Pero si estás en línea, siempre puedes escuchar el soundtrack. Uh-huh. Y está muy bueno. Está muy bueno.
Muy
bien.
Es
mucho electrónica. Sí. Es mucho todo electrónica, pero está bueno.
Uh-huh. Muy bien. Yo lo que les quiero recomendar es Dragon's Crown. Aquí tengo mi librito de arte. Y para la gente que vive en México, este juego que es una especie de revival a los brawlers o los prototipos de hack and slash de antes, que eran uh-huh. en dos dimensiones, como Dungeons and Dragons, Knights of the Round, King of Dragons, incluso Final Fight, Double Dragon, ese tipo de cosas, es muy similar. Hecho por VanillaWare para el PlayStation 3 y para el PlayStation Vita. Este juego, les hemos dicho ya muchas veces en el podcast que lo apoyen, que lo compren, porque es un juego muy interesante que a nosotros particularmente nos gusta. No es un juego para todo el mundo, no. Es un juego complicado, es un juego un poco lento, es un juego un poco
old school.
Si tienen ese tipo de sensibilidades, así de que les gustan este tipo de títulos, por favor háganlo. Ya lo hemos probado, está excelente el juego, nos ha divertido mucho. Tiene sus problemillas por ahí, pero pues bueno, como todo, no hay ningún juego perfecto. Y para la gente que vive en México, les recomiendo que lo compren en Mixup, porque Mixup está dando el libro de arte que solo estaba disponible en preventa allá en Estados Unidos. No sé si en otras tiendas haya, pero nosotros por lo menos, por experiencia, les podemos decir que en Mixup les están dando el libro de arte. Y el juego
gratis.
Gratis, o sea, sin ningún costo adicional. El juego viene a precio reducido, va a costarles un poquito menos de lo normal. Y pues nada, se lo recomiendo, por favor, chéquenlo. Dragon's Crown, un 2D brawler o hack and slash de los viejitos. Uh-huh. Entonces, por favor, chéquenlo. Está muy bueno. ¿Tú, Rafa, qué recomiendas?
Bueno, pues yo a la banda le quiero recomendar la película de Malcolm X con Denzel Washington. Ya tiene... ¿cuándo salió? No me acuerdo. 90 y tantos.
Noventa y tantos, ya tiene un ratote.
Está muy buena, pues habla un poquito de la vida de este personaje histórico. Pues está muy interesante, está gruesa, digamos.
Está gruesa.
Pero pues es padre ver a este tipo de pues de personajes en la misma época de Martin Luther King, y pues ahora sí que cómo tomó toda esta cuestión racial Malcolm X, a diferencia del señor Luther King.
Sí, el personaje de hecho era un personaje bastante extremo. Tenía, digamos que no era una persona violenta per se, pero sí era una persona muy energética cuando hablaba.
Era un incitador.
Causaba, era un alborotador. Hablaba, digamos que un poco más intenso que el señor Martin Luther King. Digamos que Martin Luther King trató de trabajar dentro del sistema.
Exactamente.
El señor Malcolm X quería romperlo.
Sí, Malcolm X decía, todos los blancos son demonios. What devil eyes?
Sí, es una muy buena película. Sí. Pero bueno, banda, ya esto ha sido todo por el episodio de esta semana. Nada más quiero recordarles que si quieren checar o estar muy al tanto de lo que ocurre en 3gb.com.mx, nos pueden seguir en Facebook. Nuestra dirección es facebook.com/3gordosb. También tenemos Twitter. Nuestra cuenta principal es TreeChobbyB. La de Rafa es Chobby el Rafa. La de Adrián es Chobby Adrián. La mía es Chobby S. La de Gris es Chobby Gris. Y la de Sam es Cinética Sam. Por favor, suscríbanse a este podcast de manera gratuita en iTunes. Es la versión en audio, la versión en video solo se puede disfrutar en YouTube y insertar en 3gb.com.mx y nuestras páginas aliadas. Pero la versión de audio la pueden escuchar completamente gratuita a través de iTunes. Siempre les apreciamos mucho que nos echen un rating, una evaluación, un pequeño párrafo. Si les gusta o no les gusta lo que hacemos aquí, estamos abiertos a sugerencias y todo ese tipo de cosas ahí. Y más que nada también porque gracias a eso podemos aparecer en los listados de podcasts más populares de videojuegos en México, que gracias a ustedes estamos ahí rondando siempre los primeros lugares. Creo que sería todo. Realmente no hay más que agregar, a menos de que los gordos tengan algún pensamiento final cagadón.
No.
15 de septiembre.
15 de septiembre. Directly to you.
Directly
to you.
To you.
Muy bien, banda. Nosotros nos vamos.